todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado contigo en directo de 11 a 1 del mediodía. Nos sintonizas en los puntos habituales, a través de nuestra página web lamiradanegra.es y también en nuestras emisoras, en la cual ahora mismo nos encontramos en los estudios de Zopimpe Irratia, en el barrio de Luchana Baracaldo, 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com. Y también a través de Lauro Gaita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como sábado que es, esperamos por aquí la presencia de Sergio, pues sobre la segunda hora, como suele ser habitual, para que nos ponga al día de la actualidad de noticias y efemérides en torno a nuestra música. Y en la primera hora estaremos charlando con los vizcaínos de Neim, que tras un periodo de readaptación, de reformación de la banda prácticamente, por fin podemos decir que el grupo continúa sólido y además, bueno, con una formación ya pues completa, ahora como cuarteto, y además con un disco bajo el brazo del cual solamente pueden sentirse orgullosos. Se titula Momentos, ha sonado ya, como anticipo, en algunas ediciones pasadas, y después de darle una escucha completa, pues puedo decir que es para mí, sin duda, es y va a ser uno de los discos de este año que ahora mismo nos toca, de este 2017, una obra de heavy metal verdaderamente personal, muy redonda y muy cuidada en todos los aspectos. Sobre ese momento, ese nuevo disco de The Name, estaremos charlando con la banda, que además esta misma tarde tendrá otra presentación, en este caso en la taberna Alboca, en Santurchi, estará presentando este disco. Pues bueno, no sé si luego hablamos con ellos, ¿no?, que es lo que tendrá de especial esa presentación que para su gente tendrá lugar esta misma tarde, como digo, a partir de las 7 en la taberna Alboca de Santurchi. Así que vamos a comenzar enseguidita, vamos a estar hablando con ellos, no nos vamos a retrasar demasiado, pero sí nos vamos a dar un gustazo para comenzar el programa. Me voy a quedar con una de las piezas de este Marvels in the Park, de este último trabajo que nos ha presentado Marillion en directo. Comenzamos así de forma relajada, pero yo creo que verdaderamente maravillosa, y posteriormente estamos charlando con la gente de The Name. Invisible, you can't show me. Can you stay beside me? And you whisper to me, here I am, and the loneliness. Some people think I'm something. Well, you gave me that, I know. I always feel like nothing when I'm in the dark alone. You provide the soul and the spark that drives. Any fool can see Esto tuvo lugar en un mes de marzo de 2015 en un Marillion Weekend en el Center Parks en Holanda. En una noche dedicada íntegramente a su trabajo Marvels, el cual interpretaron junto a una serie de clásicos. Y de ahí hemos extraído este maravilloso Neverland, arrancando el programa. Pues bueno, no siempre hay que empezar un programa de heavy metal de una manera directa, agresiva y rápida. También se puede tomar un respiro, que en esta vida pues falta nos hace de vez en cuando, y escuchar auténticas maravillas, como es el caso de este tema de Marillion en directo. Y también una maravilla, bueno, se encuentran 10 maravillas dentro del nuevo trabajo de The Name Momentos. Y me voy a quedar también rompiendo un poco lo tópico. Ya hemos escuchado algún tema por aquí, como es Un Mundo del Revés, que me ha parecido un acertadísimo single de adelanto de este trabajo de Momentos. Pues saliéndonos un poco de esos tópicos, ya digo, no me voy a quedar con un tema cantado, me voy a quedar con un instrumental absolutamente fabuloso llamado Somnum, y que también se encuentra dentro de esta nueva obra de The Name, cuarto trabajo de los vizcaínos, luchadora banda donde las haya, que continúa con una firmeza y una brillantez absoluta, como vais a poder comprobar. Escuchamos este instrumental, Somnum, y enseguida estamos hablando con The Name y charlando un poquito más de Momentos y de otros aspectos en torno a la actualidad de la banda. Pues ahí habéis tenido ese fantástico instrumental recogido en Momentos, el nuevo trabajo de Neil, la banda vizcaína, que llega a esta cuarta obra, bueno, obra que se edita en un momento también complicado para la banda. Ahora estaremos hablando un poquito de ello, porque ha sido prácticamente, ha coincidido con la propia reestructuración del grupo, tener el trabajo prácticamente terminado, quedarse tan solo dos miembros en la formación y tener un poco que reconstruir todo, ¿no? Lo cual entiendo que ha tenido que ser un momento para la banda pues verdaderamente complicado, pero ello se une también con lo ilusionante que es tener un disco, a mi modo de ver, de una categoría verdaderamente brutal. Ha quedado una muestra, que es este instrumental. La verdad que los temas además son variados, no creo que con un solo tema del disco te puedas hacer idea absoluta de lo que se encuadra dentro de todo el conjunto de la obra, pero sí por lo menos pues para que os hagáis una idea del pedazo de nivel que atesora esta banda ya veterana y que bajo mi punto de vista ha venido creciendo y ofreciendo algo más en cada uno de sus discos. Tenemos aquí con nosotros en el día de hoy a dos componentes de la banda. Jorge, bajo, nuevo bajo de la formación. Buenas, Jorge.
Buenas.
Bienvenido aquí, bienvenido a The Name prácticamente, ¿no? Porque eres la última incorporación.
Sí, estoy casi estrenando.
Procedente de The Hole.
Sí.
Que vas a compaginar, ¿no?, ambas bandas.
Sí, bueno, The Hole hace mucho que no se oye nada y tenemos idea de acabar de grabar el disco, que lo tenemos a medias. Uh-huh. Pero sí, lo voy a compaginar.
O sea que por lo tanto la formación sigue, ¿no? Que también pasasteis por aquí hace ya muchísimo tiempo.
Pues fue en 2008, fíjate.
Sí, momento. hace ya tiempo, y a veces me cuesta un poco estar al tanto de las bandas que siguen, las que no siguen y cómo siguen. También que esa es otra. Por lo menos me alegra lo que me dices. Y cómo no, Guillermo Fernández, alma mater, ¿no?, de Name, pieza fundamental, sin que se me enfade nadie. Igual en un futuro todas estas nuevas incorporaciones se van asentando y bueno, ya veremos cómo evoluciona. Pero aquí el que ha tirado del carro desde el principio y ha pasado por nuestros estudios con cada uno de sus trabajos es él, Guillermo, vocalista y guitarrista del grupo.
Muy buenos días, majos. Yo ya soy viejo ya en esto.
Veterano, vamos a utilizar la palabra veterano.
Si te gusta más veterano.
Además, hoy en día en el mundo del rock y del heavy metal es fácil sentirse joven. Porque todas esas bandas a las que, vamos a decir, admiramos, prácticamente todas siguen.
Joder, pero el reloj va avanzando, macho.
Sí.
Sí, sí, o sea, va, no sé.
Bueno, todavía mucho que ofrecer, como queda demostrado en este disco, ¿no? Del cual yo creo que hay que sentirse muy orgulloso. Yo, como digo muchas veces, ojalá yo pudiera ser músico, tener esta capacidad, que no la tendría seguramente. Si la tuviera y estuviera dentro de lo que es el seno de The Name, yo estaría orgullosísimo de tener este momento en mis manos.
Bueno, nosotros no tenemos la capacidad que tienes tú de hacer radio como lo haces, Antonio. Te lo he dicho un millón de veces.
Esto es más fácil.
Y esto, cada uno hace, disfruta lo que le toca hacer, lo que se le da afortunadamente bien, y ya está. Pero, hombre, orgullosos, por supuestísimo que sí. Yo al final, como miembro un poco más antiguo, y supongo que los miembros que son más nuevos, pues podrían a lo mejor decir lo mismo, pero vamos, en cualquier caso estamos súper orgullosos todos. Sí, sí.
Antes de lo que es hablar de la obra, vamos a hablar de lo que ha sido la gestación. Que yo entiendo que ha tenido que ser, es que es increíble el resultado que encontramos, porque viene realmente envuelta por cambios, ¿no? Lo que es la culminación de la obra, por cambios en la banda, por componentes que se van, entiendo pues que algunos problemas habrán tenido para abandonar el grupo, y sorprende primero que ocurra cuando se está a punto de tener ya un nuevo disco entre las manos, y además un disco en el cual lo que es en el resultado final no se refleja que haya habido para nada momentos de descontento o lo que sea que haya conllevado, ¿no?, que varios componentes abandonen la formación.
No, la verdad es que el disco estaba ya compuesto desde hace bastante tiempo y estaba ya grabado mediante unas premaquetas que hicimos de ello, ¿no? Entonces la formación estaba sólida, estaba recién entrado Ander en la banda y esto estaba ya avanzando, ya teníamos la cita con el estudio y demás, ya llevaba bastante tiempo, como digo, compuesto. Entonces la cosa es que fue en cuanto se grabaron las pistas, ¿no?, como que la gente dijo, bueno, yo ya he grabado lo mío, me marcho, ¿no? Pero bueno, en el caso de Ander era algo que un poco ya no lo esperábamos, ¿no? Porque Ander es un talentoso músico que...
Sí, de hecho, el batería, que fue el primero en abandonar realmente, y ya sabíamos que estabais buscando en ese momento batería.
Sí, sí, buscábamos batería. Él, como digo, ya yo ya sabía, sabíamos que en un momento dado pues podría abandonar la formación, porque nos parecería incluso lo justo, ¿no? Y además el chaval, hombre, estaba penado porque realmente... Querría seguir en el grupo, lo que pasa que pues empezaba a hacer temas de la escuela de jazz, tocaba en Cresala, que es una banda conocida de verbenas y demás, que luego en verano, que es cuando más tocan, ¿no? Entonces ya se veía, ¿no? Realmente un poco la sorpresa fue después, ¿no? Que luego al final pues son motivos personales, no, siempre lo digo, y lo diré siempre, ¿no? Ni más rollo ni nada. cada uno decide lo que hacer con su tiempo y, por supuesto, esto es un compromiso siempre que digas que ok, en el momento que decidas abandonarlo, esto no es un trabajo ni es nada. Oye, cada uno es muy libre de hacerlo. Pero claro, sí que realmente fue sorpresa cuando incluso antes de terminar la mezcla y demás, pues decidieron abandonar.
Sí,
respetable, lícito, así que oye, cada uno por su lado y fenomenal.
Eso es, tanto André como Asier, que podemos decir que la marcha de la batería ya la teníamos como asumida, viene un poquito antes y se sabía que era incompatible. Vimos algún directo también que no contasteis con él, ¿no? Y que tuvisteis que buscar.
Sí, con Ivonne Jordán, sí.
Claro. Sin embargo, luego sorprende más la de Asier y la de André, ¿no? Que yo creo que han grabado todo el disco, lo han grabado ellos, ¿no? Porque no ha dado tiempo a que los nuevos componentes aporten nada,
¿verdad? Nada. No, la verdad es que
hace nada.
Yo bastante tengo con aprenderme los temas.
Jorge ha sido la última incorporación, pero bueno, igual había dado tiempo a dar algún pequeño retoque, porque el disco se termina de grabar en febrero. No sé si ya había algún... ¿Se había entrado alguien ya por aquella época o no? Ya...
No. Se grabó en febrero, terminé las mezclas en el estudio... Y mediante, bueno, pues por WhatsApp y demás, pues estuve poniéndome en contacto con Greg, que casualidad en toda esta vorágine tuvo que marcharse a Barcelona por motivos de trabajo y tal. Y fui al estudio y acabé el disco, y luego ya ellos masterizaron y demás y se siguió. Pero luego fue poco después cuando ya pasa todo esto, que es cuando yo me pongo en contacto con Fran.
Sí.
Y luego, pues después, Jorge, el último, vaya.
Hombre, que tampoco has tardado demasiado en reformar el grupo al final, ¿eh?
Bueno.
Lo que pasa que, claro, ha habido momentos de incertidumbre, ¿no? Porque estás acostumbrado a los cambios en la banda, desde que venimos siguiendo a Enein. Pues desde aquel primer grupo de amigos que encontramos aquí la primera vez, que era un poco la primera formación, a lo que ha ido pasando después, pues ha habido diferentes cambios, ¿no? Has estado acostumbrado. Lo que no has tenido nunca igual que abordar ha sido el que haya... prácticamente una
desbandada.
Que se han ido tres, de repente te encuentras con tres componentes fuera y tan solo con Greg, que se quedó ahí contigo.
Fue casualidad, la verdad es que fue casualidad. Primero, pues fue, como digo, Ander, y luego fueron ellos dos. Y pues yo creo que es el cansancio, la falta de motivación, la falta de ilusión.
Más que los porqués, ¿cómo lo afrontaste? A nivel anímico, ¿no?
A nivel anímico, al principio mal, porque, hombre, veía que quizá sería el momento de dar carpetazo a todo esto, o por lo menos dar un descanso y, bueno, y estar un poco tranquilo, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que yo no puedo dejar de componer y no me apetece y no quiero abandonar nunca, ¿no? Porque al final siempre yo creo que hay gente dispuesta a poder tocar en una banda, como The Name, que en este caso yo creo que es una banda para cualquier músico que quiera tocar. Es una banda muy abierta, ¿no? Muy, donde diferentes estilos caben casi siempre, ¿no? Dentro de, bueno, no vamos a hacer punk, ¿no? Pero dentro de una base y tal. Entonces me apetecía otra vez volver a explorar, siempre con la ayuda inestimable de todos vosotros, de mi mujer principalmente, que soy un pelota, me llaman pelota siempre por todos los costados.
De Rosa.
Pero de Rosa, sí, que está oyendo, que, hola.
Que le mandamos besazos porque yo creo que es la mejor oyente que tenemos.
Está claro, y la mejor oyente de The Name también. No, pero es la verdad, es ella la que me levantó y la que me dijo con dos cojones, venga, tira, adelante, yo me hago cargo, busca aquí, busca allá, me ayudó a buscar, hacíamos tal... Y todo esto con los bajones típicos que tienes, que dices, pa, ya me merece la pena, pero ¿para qué? Si esto al final es un hobby, y va pasando un día y otro, y de repente, pues casualidades, desde que estás viendo la cama así, pues grupos y tal, Metal Euskadi, y así fue como descubrí a Fran. Y voy mirando no sé qué, y eso me lleva a unos vídeos de YouTube en el que sale tocando unos temas de Dream Theater, ¿no? Y digo, ¿y este tío? Y digo,
justo,
Amore Vieta.
Dream Theater, justo,
sí,
qué casualidad,
sí,
¿no?
Es como que...
Una banda que no te gusta.
Es como que tiene, como que todo eso tiene que pasar para que estemos en el punto en el que estamos, ¿no?
Sí.
Y yo ahora mismo particularmente estoy que no quepo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que todo tiene un porqué y todo se va como ensamblando, ¿no? Y de repente contacto con él, oye, ta, soy pesado, porque soy muy pesado, sí. Le dije a Fran, venga,
eres
tío,
pesadilla,
tal,
tú eres pesado y eres,
exactamente, Fran pesadilla. Y pero bueno, es como que ahora me alegro de que todo eso haya ido adelante y que me hayan, gracias a la ayuda, como digo, de todos vosotros, que estemos en el punto en el que estamos, porque estoy que no quepo yo personalmente.
Puedo dar fe que es tremendamente persistente. Mucho, eso es. Muchísimo.
Este es bueno y dice persistente, lo que sois, ¡casino!
No, pero al final eres músico y eso que se lleva adentro hay que sacarlo. Yo es que creo que si algo, lo que tú dices, ¿no? Lo que te gusta hacer, lo que tú piensas que se te da bien o lo que te llena, yo creo que no se puede dejar de hacer. Al final,
sí,
aunque es... te lo intentan enterrar porque hay 5.000 obligaciones.
Es que no puedo, realidad, Antonio. Yo particularmente, y creo que hablo en nombre de todos los músicos que son amigos.
Músicos, sí.
Y demás, a músicos compositores. En el momento que te pilla, ya te pica el rollo de la música. Si además encima eres compositor, es imposible hacerlo, porque yo me paso el día cantando en la furgoneta, grabando millones de maquetas. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es que es imposible, es imposible, no podría dejarlo aunque quisiera, ¿no? Sí. Si es verdad que llega un momento que dices, oye, pues igual hay que parar, igual otro proyecto, sí, otra gente y tal.
Pero ¿por qué?
Claro. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿por qué me voy a juntar con otra gente y vamos a quitar el nombre de The Name y hacer otro? ¿Qué estupidez? Yo voy a seguir cantando y voy a seguir tocando la guitarra. Y vamos a seguir haciendo música, no yo, para los que vengan, sino todos. Pero sí, al final, por suerte o por desgracia, pues al final se... prácticamente es el que he compuesto todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero no quiere decir, para que venga Jorge, mañana tengo este tema y hostia, es un temazo, tío. Adelante con ello.
Hay que sacarlo.
Claro.
Claro, ¿por qué me lo voy a guardar?
Claro, ¿no? ¿Qué tontería, ¿no?
Y además, que siempre está ese ego, pero bien entendido, ¿no? De un artista. Que,
claro, no es ego, algo, de verdad que no.
No, a ver, pero bien entendido. Sí. Tú cuando haces algo artístico es para el público. Necesitas que la gente pues lo escuche, aunque sea una persona, dos o tres millones, me da lo mismo. Está un poco hecho de cara al público, ¿no? El hecho de decir, jo, ¿por qué no voy a sacar esto y saber qué es lo que piensa la gente, ¿no? O ver qué reacción,
sí,
provoca en la gente. Aunque sea en un grupo cerrado o en un grupo muy abierto de personas, que por supuesto yo creo que The Name tendríais la capacidad y además os mereceríais llegar a muchísima más gente, claro.
Yo, mira, mi máxima es una frase que tiene parte de ti. No hay nada mejor, que formar parte de tu vida, anidar en tu corazón. Uh-huh. Es una frase que para mí define mucho lo que es a día de hoy The Name. Entonces, el resultado de hacer música y todo esto, el final de todo eso, yo creo que es esa frase que acabo de decir. No hay nada más, ni dinero, ni éxito, ni nada, cero, cero.
En ese sentido, no.
De verdad que
pero
no.
Pero si está el hecho eso de precisamente, ¿qué más que anidar en el corazón de alguien, no?
Sí, claro, claro.
Está ese ego, por eso digo, ego bien entendido.
Sí, sí,
no
sí.
No ego en el plan de tener un lujo, de creerte más que nadie.
Sí.
Pero sí sentirte reconfortado.
Sí, es compartir, exactamente. Que alguien te diga, joder, esta canción me ha ayudado a la hostia. O esta canción se me ha clavado tanto que me ha hecho llorar. O hecho,
claro.
Hostia, tío, eso es, nada más que eso.
Es que eso todo lo tenemos dentro.
Claro, claro.
Yo también, a mí lo que me gusta es que me escuchen. Y si me dicen que está bien, pues genial.
Exacto.
Evidentemente lo hago para que lo escuche alguien, no solamente para mí. Aunque primero se haga para nosotros
sí,
mismos.
Sí.
Hay pocas cosas más frustrantes que intentar comunicar algo y que no llega a nadie. O sea, eso,
por eso.
Yo creo que todos los que estamos metidos en esto, y lo has dicho muy bien, a pesar de tener pues muchas dificultades, no podemos dejarlo del todo nunca. Y yo me he pasado casi parado 2 años prácticamente.
Sí.
Y esto ha sido todo un chute de adrenalina de volver.
¿Tú cómo llegas a The Name? Porque nos has explicado un poco cómo dan con Fran. Fran, que, como he dicho lo de Pesadillas, es porque se hacía llamar Fran Pesadillas.
Es un Pesadillas el tío.
Supongo que no es un apellido real, ¿no?
Es un crack. No, yo le dije, pero bueno, te voy a poner en los créditos, porque en los créditos es justo que esté la formación, obviamente, que ha grabado el disco, y la formación que pelea actualmente por The Name, ¿no? Y que es The Name, que representa The Name. ¿Qué nombre te ponemos, tío? ¿Cómo te apellidas? No, qué va, tío, Fran Pesadillas. Y yo, no, tío, en serio, ¿cuál es?
¿Para un batería?
Me dice, no, el Fran P de toda la puta vida, que me conoce toda la pilla con Pesadillas, y va a ser Pesadillas. Y yo, pues me parece de puta madre, Pesadillas.
¿Y Jorge cómo llega la banda? Que nos lo explique el mismo, si quiere.
Bueno, pues allá por febrero, puede ser, o... Sí, febrero, finales de enero, Guillermo me mandó un mensaje por Facebook y me comentó la posibilidad. Yo en ese momento lo tenía muy complicado y le dije, bueno, pues seguid buscando, ya te diré algo. Un par de meses más tarde, y por eso digo que es persistente, me vuelve a contactar y me dice, oye, ¿qué? ¿Cómo va? Que hemos probado con alguna persona y tal, pero bueno, que queremos saber. Yo seguía también pues con mucho lío, no podía. Hasta que en abril uno de mis compromisos pues desaparece por temas de agenda. Uh-huh. Y esta vez le contacté yo. Y le dije, pues me mira unos temas, yo creo que puede ser. Uh-huh. Y nada, en cuestión de una semana ya estaba dentro.
Uh-huh. Además, Guillermo me comentaba una cosa, y es que había gente que decía, es que para entrar en The Name hace falta tener mucho nivel. Que tú has tenido esa sensación, ¿no? De que
sí,
había
sí,
músicos
siempre.
Como que se cortaban porque piensan que hay que tener mucho nivel para entrar en el grupo. Hombre, a mí desde fuera también me da la sensación de que sois una banda de verdadero nivelazo. Ahora, tú siempre has dado como más prioridad casi al aspecto personal que a lo que es el musical. Luego es mejorar, ya mejoraremos.
Exacto,
todos, ¿no?
Eso es. Eso
una
es.
Cosa que a mí me has dicho, esto es, como estoy casi revelando
sí.
conversaciones privadas que he tenido,
no, así,
que he tenido
sí.
contigo y las estoy sacando sí. aquí, ¿no?
Mientras no recuerdes aquella fiesta que ya. Bueno,
fin, algunas sí. cosas hay que callárselas, ¿eh?
Lo que pasa en las velas.
pero esto se puede, yo creo que esto se puede decir, ¿no? No, pero es verdad, ¿no? El aspecto personal siempre un poco por encima del musical. Evidentemente hay que saber tocar. Pero no te preocupes que si tenemos que darle un poco más duro e ir mejorando
sí, sí.
y tomarnos tiempo, nos lo tomamos.
Yo por eso quería que Jorge fuera el bajista de DNA. Yo a Jorge ya le conocía de cómo tocaba. No me acordaba muy bien de cómo tocaba, pero sé que tocaba bien. Y sé que podría... Yo sé que podía defender los temas. De hecho, no le hemos hecho ni prueba ni nada. O sea, realmente ha llegado, ha tocado y ya está. Y yo les dije a estos, hacerme caso, no nos vamos a confundir y tal. Lo que a mí me gustó mucho fue cuando yo quedé con él y vi, y yo lo único que quiero es una persona normal y corriente, como somos, creo que somos todos, una persona sin problemas de ningún tipo, sincero, comprometido, alguien normal, y es lo que me transmitió Jorge, desde luego, y no me he confundido. El aspecto técnico, a ver, bueno, hay que tenerlo en cuenta, entre comillas, ¿no? Hay canciones un poco más comprometidas, no, más difíciles, vamos a decir. Pero yo sabía que Jorge así iba a tocar sin ningún problema. Y si no sale, no sale mañana. O sea, me da igual. Pero yo la cosa es alguien veterano, alguien con la cabeza bien amueblada, alguien normal, alguien sin bobadas, sin, porque hay mucho satélite por ahí. No, de verdad que no me apetecía con esta edad ya batallar sí. con gente que te pudiera dar problemas, que no viene a los ensayos, que no te va. O sea,
volver a los 20 en ese aspecto, no.
No, de verdad que no.
Y lo que habéis decidido es seguir sin teclista. No sé si ya es decisión o, oye, quién sabe, igual surge la posibilidad y contáis con otro teclista. Hay algún... A ver, los temas de forma general, además a The Name nosotros le conocimos sin teclado, ¿no? Verdaderamente. Luego ha estado así durante unos cuantos años, pero de forma general son temas que se pueden defender, yo creo, en directo sin teclado. Hay alguno que puede tener un poquito más de complejidad, ¿no? Pero bueno,
sí.
siempre ha sido un poco, no voy a decir el último elemento de la banda, pero como que... Quitando contadas excepciones que os metéis en un ámbito ya netamente más progresivo, suele ser un poco más ornamental que otra cosa, ¿no?
Sí, nosotros ahora estamos funcionando y vamos a funcionar. De hecho, no vamos a buscar ni teclista ni nada. Si sale uno que dice, oye, no me importa quedarme de brazos cruzados cuando no me toque, pero yo quiero ser parte de The Name, me apetece un mogollón y los teclados que hay los quiero defender y quiero ser, sobre todo, parte de The Name, ¿no?
Uh-huh.
Y oye, pues de puta madre, bienvenido, ¿no? Pero entendemos que hay muchas partes en las que, pues eso, va a estar un poco. Quiero decir, nosotros cuando concebimos momentos, lo concebimos con el teclado como instrumento, ¿no? Como arreglo, ¿no? Entonces, aún así, vemos que es un disco en el que, bueno, hay teclado, pero no es un teclado, vamos a decir, muy llamativo, rollo, yo que sé, Dream Theater, ¿no?
Sí.
O tal, que es como muy protagonista,
igual,
¿no?
Quitando sentido irracional, ¿no? Que sentido irracional.
Hay algún solillo en sentido
sí,
irracional y
sí.
tal, pero bueno, es como bastante.
Se mete un solo de guitarra y ya está, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? O sea, te quiero decir que ahora Fran es el que se está encargando de llevar todo el tema de los samplers en directo. Vamos a disparar ese teclado que hay en momentos y algunos más,
sí.
junto con efectos y coros y tal, lo vamos a disparar. Nos valemos de las tecnologías y yo creo que va a quedar muy bien.
Uh-huh.
Y la gente no va a deslucir nada, yo creo. Lo que
con
somos.
Lo que hemos visto ya en directo, que hemos visto mucha orquestación incluso.
Sí, sí. A ver, tampoco nos vamos a pasar,
ejemplo,
no vamos a hacer. O sea,
por ejemplo, en cadenas, claro, son unos pequeños detalles, pero son muy importantes.
Claro.
Al fin y al cabo, tampoco es que el teclista estuviera haciendo algo muy virtuoso,
claro,
¿no? Eso
pero esa canción cabalga sobre esa melodía.
Sí.
Entonces
sí.
es muy importante, claro. Pero de momento hemos pensado eso, que vamos a quedarnos los cuatro tranquilamente. Hay un núcleo muy sólido, muy bueno entre nosotros cuatro. Y lo demás se puede disparar.
El disco ha quedado tal cual hubiera quedado si no hubiera habido cambios en la formación. Quiero decir, sabiendo que igual antes de terminarlo por completo, no sé, ahora me cuentas tú, pues por ejemplo, no ibais a contar con teclistas. ¿Se ha llegado a quitar algo o ha quedado tal cual hubiera quedado si en The Name no hubiera habido cambios?
No ha quedado tal cual, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí. sí. Esto desde hasta que ha salido, ya te digo que estaba compuesto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde hace bastante tiempo. Hubo si es verdad, al final hubo algún que otro cambio en eso que comentas del teclado, pero más temas técnicos, de que ibas allí, pues con alguna, pues el teclista componía alguna historia y vas allí a transportarlo en MIDI y luego resulta que no, este sonido no cuadra bien con esta armonía y tal, pues hay que cambiarlo. Pero ya te digo que estaba muy trabajado el disco cuando,
uh-huh.
cuando entramos a grabarlo.
Y luego lo que decíamos también de tomarse las cosas con calma, ¿no? Desde Identidem pasan 6 años
sí.
hasta que registráis definitivamente este disco, ¿no? Un poco, cómo hay que tomarse las cosas hoy en día y por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Si no hay, en muchas cosas en la vida ya, y sobre todo tal y como está la música, hay que tomarse las cosas con un poquito de calma, ¿no? Entiendo que un periodo que podíais entender que asumible, o tal vez os hubiera gustado que el disco hubiera estado antes.
El disco ha estado cuando ha tenido que estar, porque es que date cuenta que en 6 años, sí, hombre, hay momentos buenos, momentos malos, tocas por aquí, tocas por allá, haces salidas, cuando presentamos Identidem, conoces un montón de gente, y eso, ya te digo, sobre todo conciertos, y se sigue, y se va componiendo, ¿no? Siempre hay música de, uh-huh, que hacer y que registrar, ¿no? Pero claro, también ha habido muchas bajas. Entonces, date cuenta de que se va un guitarrista, viene otro. Luego se marcha un batería, luego viene otro. Sí, sí. Luego todo esto dilatado en el tiempo por el tema de trabajo también. Claro. El trabajo es muy puto en todo esto. Nos ata de pies y manos a muchísimos, ¿no? Turnos de uno, turnos de otro, tal. Y todo esto van pasando años y tal. Y llegar al punto en el que grabar y decir, bueno, vamos a grabar ya, es cuando realmente hemos dicho, bueno, ahora podemos, ¿no? Ahora ya bien, ¿no? Vea, pues ahora vamos a hacerlo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hubiera sido otro disco, otras canciones también, porque se compusieron un montón de canciones.
Sí, eso, os veníais presentando ya algunos temas en directo, eso sí.
Sí.
3 temas ya veníamos viéndolos en directo desde hacía tiempo. Son igual, no sé, los temas que encontramos aquí, ¿se han compuesto a lo largo de todo este tiempo o se ha centrado todo un poco en la época previa a sacar el disco?
Pues estos hay un poco de todo. Hay temas más antiguos. Uh-huh. A ver, déjame un poquito.
Sí.
Hay, mira, por ejemplo, te diré que... Sentido Irracional es un tema, a lo mejor puede tener un par de añitos, más o menos. Sí, quizá un poco menos. Esclavo puede que también, pero y luego ya hay otras que son un poco... Y El Despertar, tal vez. Luego ya hay otras como Ira y Valor, como Somnum, y sobre todo como Un Mundo del Revés. Un Mundo del Revés entró en el tracklist definitivo del disco, bueno, yo creo que un mes antes o 3 semanas antes de entrar a grabar. Sí,
o
sí.
Sea, single, entre comillas.
Sí,
single,
bueno.
Que suena.
Sí, canción de adelanto, sí. Sí,
sí. Alguno dirá, este está todavía ahí en no sé en qué año, ¿no?
Pero no, pero se sigue diciendo single. Sí,
yo
sí,
sigo
sí.
Single,
para que somos unos pesados, pero es canción de adelanto, que sí, para eso sí, estamos sí. Aquí. Y nada, ya te digo, esa Un Mundo de Revés fue algo como teníamos algo grabado por ahí, y yo, a ver, ponme esto otra vez. Y estamos grabando otro tema de la premaqueta y ta 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 ta, y es de estos temas que van saliendo y la letra en nada, en muy poco tiempo, y como una fue como una revelación, ¿no? Como hostia, qué tema más guapo, venga, pum, lo metemos.
Es que además, como precisamente single o piedra de choque, ¿no? Ese tema que engancha,
hey.
Yo creo que es puede ser, no sé, igual me mojo demasiado, pero puede ser el mejor estribillo que habéis hecho en vuestra trayectoria, ¿eh? Tenéis buenas canciones con buenos estribillos, yo qué sé, hasta temas en inglés, Invisible, por ejemplo, tenía un gran estribillo, Aún Sigo Ahí tenía un gran estribillo, también en el anterior trabajo en Identidad hay canciones con grandes estribillos, pero es que igual si me tengo que quedar con uno, es con este, ¿eh?
Pues estoy de acuerdo contigo, sí, es un estribillo muy recurrente, muy de estos que se te meten,
sí,
hasta
pero,
la médula.
Pero largo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Pero
sí.
Vamos, parece que te hace volar, ¿no? Y al final
sí.
Se te queda la melodía y...
Sí. Es un poco empalagoso. O sea, empalagoso en el buen sentido. O sea, es muy... Como muy pegadizo, es muy potente. Bueno, aquí puede hablar Jorge, puede dar su opinión.
Yo es que tengo un problema.
A problemas
como,
más no, ¿eh?
No, como estoy dentro... me he fastidiado a mí mismo el disco. El hecho de estar metido en aprendiendo los temas y todo,
sí.
A mí me cambia mucho la forma luego de
escuchar
el
vale.
disco.
Ya,
entonces, lo he disfrutado muy poquito. Ajá. Es una de las cosas que me fastidia. Tenía que haber entrado en septiembre.
Bueno, tendrás tiempo ahora, ¿no?
Bueno, hubiéramos cogido a un bajista de pega y luego en septiembre vienes y le damos una patada.
Pero disfrutado poco, pero,
eso está feo,
porque por la velocidad con la que te vas aprendiendo las cosas.
No, porque una vez que te aprendes un tema, me pasa con versiones de grupos, que llevas años escuchándolos, digo, ah, qué temazo esto es, esta canción es brutal. Luego te la aprendes y ya la escuchas de otra forma, o sea, ya cambia. Yo no sé, supongo que esto le pasará a todo el mundo.
Sí.
Claro, también para valorarlo, precisamente igual los que siempre peor valoran su propia obra son los propios músicos, claro. A veces siempre es a ver qué piensa la gente, porque muchas veces tú no eres consciente tampoco, ¿no? De lo que tienes, ni sabes. A veces el tema que menos te esperas resulta que pega.
Sí,
y el
sí,
que
sí.
Más te gustaba igual resulta que es el que menos le gusta a la gente.
Pierdes también, la objetividad. Yo creo que esa visión se pierde en el ensayo posterior a esa composición en el que todos nos miramos, ¿no? Los pelos de punta, qué guapo tal. Pero todo eso va pasando y tú lo que has disfrutado es lo que está disfrutando la gente ahora. Entonces, eso es lógico también.
Bueno, hemos escuchado un instrumental, ahora vamos a escuchar también algún otro tema. he quitado la voz de Guillermo ahí en ese, bueno, en ese caso hay voz, lo que no hay es letra. Hay una voz que es de Laura Lorente en el tema que hemos escuchado en Sondun. Háblanos un poco de esa colaboración, háblanos de esa voz femenina que mete dos pinceladas en la obra, pero es que quedan de maravilla, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que en un principio estaba hablado que en Sondun nos apetecía que hubiera una voz femenina en esa parte del final, ¿no? Es una parte donde hay además unos coros y tal, y es como un momento muy épico, ¿no? Muy que te eleva y tal, ¿no? Antes de llegar el declive, vamos a decir, el momento en el que el personaje de Sondun despierta entre pesadillas y demás, pues en ese momento nos apetecía meter una voz femenina. Y dio la casualidad de que la novia de Greg, de nuestro guitarrista, pues tiene nociones de canto, de hecho canta en coros. Y nada, y le propusimos que hiciera esta colaboración y ella encantada. Nada, no ensayamos nada más que vino al estudio cuando ya quedamos en que iba a hacer esta colaboración. Fue para allá y metió. Y luego nos dimos cuenta de que había una parte concreta de Ira y Valor.
Sí.
Que es donde...
Que además es un tema muy desértico, ¿no? Muy árabe, tiene esos tintes, ¿no? Cálidos, sí, sí. Y una voz femenina ahí queda.
Claro, claro, tiene ese rollo, sobre todo al final del tema, que es un tema en el que el toro muere, ¿no? Porque va sobre... Es un tema, vamos a decir, denuncia, lo que pasa que, bueno, un poco poéticamente hablando,
es
pero...
Es que no queda muy claro, ¿eh? A mí cuando me lo explicaste dije, coño... Lo puedes interpretar así o de mil
puede
maneras,
ser,
¿no?
Puede ser.
Eso es lo bueno.
Sí, eso es lo bueno, sí, sí. Eso, sí. La verdad es que no era la intención, ¿eh? La intención es que a lo mejor se entendiera más, ¿eh?
Sí.
Me acabas de... Joder, qué mal rollo, tío.
Pues yo te digo que no se interpreta tan fácil, ¿eh?
No, bueno, esto fue una idea de... pues bueno, de hacer una... Me apetecía mucho hacer un tema de denuncia antitaurino, ¿no? Nosotros somos antitaurinos absolutamente, nos parece un horror, bueno, no.
A mí no me has preguntado, pero sí, también.
Tú tienes pinta de que sí, ya está.
No hubieras entrado en la banda.
Ya te digo, tío. Me vine ahí con la esta, ¿sabes?
No puedo ir a ensayar, tengo que ir a ver al Juli y tal, ¿no?
Al Juli, que por cierto toca hoy, ¿sabes? Toca. Y me apetecía mucho hacer un tema así, ¿no? Entonces no sé si fue... Creo que fue André y que... Oye, ¿y si hacemos algo... Algo, una especie de metáfora, ¿no? Que sea el toro, pero que a la vez sea como un gladiador, ¿no? Y hacer como que sale de repente se abren las compuertas y sale a la arena a combatir. Y entonces es lo que está hablando el toro, ¿no? Que es lo que le está pasando, ¿no? Y bueno, total, que al final que me enrollo. Al final había un pasaje en el que muere finalmente el toro y quedaba como un poquito desnudo, ¿no? Y sí es verdad que es como una especie de pasaje o de viaje hacia donde él tiene que estar, que es en su hábitat, ¿no? De hecho, al final se oye el piano, se oyen esos pajarillos y tal, que es donde ya por fin descansa, ¿no? Pero todo ese trance que tiene que pasar el toro, nos apetecía mucho que hubiera una voz femenina como muy muy gladiator, ¿no? De ese palo. Y la verdad es que quedó cojonudo.
Y lo que decíamos, iba a hablar de tu voz, y al final acabamos hablando de la de Laura, que colabora, como digo, en el disco, y lo que decía de tu voz, ¿no? Creo que es una de las cosas que más fortalecidas han resultado con respecto a Identiden en este disco. Lo que no sé hasta qué punto puede ser cosa de la propia producción, de que se han podido hacer cosas mejor en el estudio, o de tu propia maduración como vocalista, ¿no? Porque yo percibo más matices sin perder nunca esa gran potencia vocal que tienes y la personalidad de, para mí, un registro que a mí me parece único y reconocible a día de hoy en el heavy metal, vamos.
Bueno, pues yo creo que pueden ser... Muchas gracias, primero de todo.
Lo digo con total sinceridad, porque alguno diga, ya está este haciendo la pelota aquí a su amigo...
Y tal, que diga lo que quieran, oye, yo qué sé. Lo digo también de muchísima gente que, yo qué sé, o sea, yo... Gracias lo primero, ¿no?
Si no fuera cierto, no lo diría.
Sí, sí, sí.
O sea, eso también te lo digo, ¿no? Yo creo que la voz de Guillermo Fernández hoy en día es muy reconocible dentro de nuestro estilo. No creo que haya un registro... Vamos, similar. Es verdad que sí, hay gente que tira muy para arriba, registros muy agudos, otros pueden tener las voces más rasgadas.
Bueno, eso es bueno.
Tienes una voz muy limpia, sabes también llegar a tesituras más agresivas cuando, más tras, si quieres decirlo así, cuando es necesario, pero es que luego lo que es el tono vocal no se asemeja, o sea, no te podría comparar, en concreto no se me ocurre con nadie, me da igual. Puedo pensar en James Labrie, que sé que te gusta Dream Theater, no me parece asimilable, puedo pensar en una onda más Kiske, puedo pensar en una onda más Dio. No me parece que, aunque sean cantantes que te gusten, hayas intentado imitar a ninguno.
No, jamás. No,
sino
no.
Que has sabido llevar adelante una propia personalidad que, vamos, tampoco me recuerda, por poner otro ejemplo, a Carlos Escobedo o la onda
sí, sí.
Bumburi. Tampoco,
sí,
¿no?
ya.
O sea, me parece que es completamente...
Sí, que hay como unas cuantas escuelas que han salido, ¿no?
Sí,
de los 90-2000
sí.
Y que, bueno, ¿a qué escuela perteneces tú?
Claro, y luego
¿no?
Esto parece que cuando hablamos de personalidad ya hablamos como que hay menos facultades, ¿no? Porque, claro, tiene menos facultades vocales, pero es muy personal. En este caso hablamos de un tipo con facultades vocales, yo creo que de sobra, y además personal. O sea, para mí, y en este disco creo que ha salido como muy fortalecido en ese aspecto. Por lo que te digo, porque creo que se estiran más los registros, me parece que tú mismo has ido madurando, y luego no sé si a nivel de sonido también ha podido tener influencia.
Sí, yo creo que son las dos cosas. Date cuenta de que de Identidem a momentos han pasado 6 años. Entonces, al final, yo no di clases de canto ni nada. Yo simplemente, el hacer, el ir haciendo, el ir cantando, el ir pensando en melodías, el ir sobre todo escuchando muchísima música. Yo soy, antes que músico, súper fan de la música. A mí me encanta escuchar música siempre, y además de muchísimos estilos. Pero lo que dices tú, yo jamás, por mucho que me guste Ray Alder de Face Warning, por mucho que me guste Dio, por mucho que me guste
Joey Tempest,
o Yorlande, o sí. Rasenal, en fin, millones de máquinas a los que yo me rindo a sus pies. Pero como oyente, claro, yo jamás he cogido y he dicho, si es verdad que en algún momento me he podido escuchar y decir, joder, pues me recuerdo a mí mismo a este giro en determinado momento y tal. Pero yo sé que yo canto muy sinceramente, pero tampoco es premeditado que yo quiera ser muy sincero. O sea, quiero decir, yo no digo no me voy a parecer a nadie, voy a buscar la forma en la que me venga un día Antonio y me diga, no te pareces a nadie. No, de verdad que no, es canto
sale,
como canto, sí, me sale canto como canto y ya está. No, y bueno, respecto a lo que dices que mejoría, pues ya te digo, pueden ser muchas de las cosas, ¿no? Pues al final siempre intentas mejorar, evidentemente un guitarrista, pues Greg seguramente en el disco que vaya a hacer siguiente, querrá hacer mejores solos que los que hizo un momento, eso está claro.
Sí.
Más luego, sí, por supuesto, grabar en un estudio profesional hace mucho, claro que hace mucho.
Igual si es premeditado el hecho de que se hayan estirado más tus registros, hay cosas diferentes, ¿no? Yo por lo menos lo percibo así, ¿eh?
Pues...
Creo que, para empezar, creo que no tiendes tanto a ir hacia los registros más altos, que igual en Identidem solías tirar mucho hacia arriba, o es lo que a mí me...
No te creas, ¿eh? Estoy sudando la gota gorda estos últimos días.
Sí, hombre, también, es que también
hay de todo.
Llegas a esa línea, pero creo que hay más matices, no sé.
Sí, sí.
Y eso sí que me parece que es un poco más igual...
Sí.
Eso sí puede ser más buscado, ¿no? Igual,
sí,
el tema lo puede requerir, pero tú mismo has dicho, pues yo quiero darle esto, ¿no?
Sí, un poco más de tranquilidad también.
Sí.
Es verdad que, por ejemplo, hay temas como Esclavo en los que...
Hay una parte casi hablada.
Sí, claro. Más rollo cantautor. Sí,
sí.
Salió así, me apetecía mucho hacerla así y...
Eso es originalidad también.
Bueno, pues sí. Puede ser, pero desde luego siempre cabalgando junto con la canción.
Uh-huh.
Lo que quiere decir la letra, qué es lo que está expresando en ese momento, y nada de los pies fuera solo por el hecho de que quieras hacer un wow o el guitarra quiere hacer un... No, esto no pega, tío. Esto tiene que ser así porque la letra habla de ello.
Sí, el inicio del despertar también, ¿no? Tienes unos registros ahí como más bajos, más susurrantes, más rock.
Sí, un poco más rockero, sí, un poco más macarra, sí.
Sí,
es cierto, sí, son parte de mis influencias, de verdad, que no... Es un poco... Todo esto pues es un compendio de que no hago ascos ni a Europe ni a Mesuga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese abanico, vamos a decir, pues todo vale, mientras sea esté guay, que nos gusta a todos y ya está.
Luego también en sentido irracional me gusta mucho la alternancia de registro más rasgado con más limpio. Parece que es una especie de casi de...
Sí, es un diálogo, realmente es un diálogo.
Un diálogo contigo mismo.
Sí, claro.
Eso también creo que es un matiz importantísimo.
Sí, es la razón con el corazón, ¿no?
Claro.
Sí.
Pues por eso te digo, yo creo que has... Yo lo llamo madurez, en el buen sentido, que siempre tenemos que tener dentro del rock y el metal un poco de mucha visceralidad. Esto se hace con tripas, con sentimiento, pero luego también está esa parte inteligente, ¿no? De coger y saber utilizar los recursos que tienes.
Sí.
Creo que en este disco lo has hecho bajo el...
Muchísimas gracias.
Muchísimo mejor. Y como digo, como hemos quitado la voz al primer tema que hemos escuchado, que hemos puesto un instrumental que me parece una auténtica pasada, a mí me gustan muchísimo los instrumentales. Por cierto, instrumental que nació como instrumental o que se quedó como instrumental.
No, nació como instrumental.
Sí.
Esta instrumental quisimos hacer una especie de regreso a nuestras raíces, ¿no? Con el tema Neurosis del primer trabajo que hicimos, era un tema instrumental también, y no iba a haber un instrumental en el disco, pero y este tema salió como muy a toda velocidad, ¿no?
Uh-huh.
Como muy fogonazo, ¿no? Y sonaba muy al primer trabajo, muy como muy duro, muy muy de corte progresivo,
sí,
muy oscuro. Y ya te digo, han sido las ganas un poco de hacer un pequeño tributo a nosotros mismos de esa primera época.
Pues sabe, como me apetece, hace mucho que no se escucha en este programa esto.
Joder, qué maravilla.
Que es abrir una cerveza.
Mira, no, pero espera, que es que esto, mira. Esto que estáis escuchando son patatas. Y somos unos gordos, mira, esto, y esto es comiéndola yo, mira.
Los desayunos de Zopimpa y Ratia.
Claro.
Son esto.
Los cerveza. Desayunos serían con bizcochos o con eso, no con...
Bueno,
no sé qué hora es,
Cerveza y patatas fritas, no sé. No está mal. ¿Qué hora es, Marijose?
Son las 12. Perfecto,
bueno, pues,
para comer unas patatas y unas cervezas,
pues,
perfecto.
Yo me voy a darle un buen trago a esta cerveza que acabo de abrir y vamos a poner un tema que vosotros queráis y luego seguimos hablando con vosotros. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos? Es difícil, ¿eh?
Qué complicado me lo has puesto, porque lo siento por la parte que te toca, Guillermo, pero mi tema favorito del disco es Somnum.
Lo que pasa es que lo hemos puesto para empezar.
Ya lo hemos puesto, así
que... tienes que mojarte. Es que, yo también lo sentía por él, pero he empezado con Somnum.
Ahora dice, no, es que realmente no me gusta ninguna, solo me gusta esa, ¿sabes?
No me gustan los temas en que canta Guillermo. Después de lo que hemos dicho de él, ahora resulta que no.
Pues...
Vamos a ver. Venga, que están los niños esperando.
Venga, parte de ti.
Venga, la número uno, que además es un tema súper acertado para abrir, y ahora hablamos un poquito, ¿no?, de lo que es el contenido también del disco, porque hay muchos más matices, ¿no? Es una obra que le puedes encontrar muchísimo sentido a todo lo que la integra, empezando por un tema que la gente lo escuche detenidamente, porque es una declaración de amor y pasión por la música, que verdaderamente, bueno, sentimos esto y sabemos lo que puede producir. Yo creo que nos identificamos de lleno con este parte de ti. Es el tema de apertura de Momentos, este nuevo trabajo de Denain. You. ahí está, parte de ti, pura pasión, ahí estamos, Guillermo. Que parezca esto...
Una taberna.
Bueno, pues vamos a pedir más cerveza. ¿Tabernero?
Eso.
Más, una jarra aquí. Queremos una jarra aquí.
Ay.
Bien, sí, grande.
Si supiera lo que estamos viviendo estos engendros que ahora están de moda. Radler, o sea que es lo que hay.
Bueno, pues como decimos, tema de apertura que de la obra, que es, pues, vamos, es pasional, algo que siempre ha estado en Deney, ¿no? La pasión es una parte fundamental. Y aunque es el tema de apertura, lo que sí que quiero decir es que la obra se empieza a disfrutar desde la portada. O sea, es uno de esos discos que no lo empiezas a disfrutar desde que empiezas a escucharlo, sino desde que empiezas a verlo. Creo que otra vez habéis conseguido... Bueno, la portada la tengo yo aquí. Y creo que otra vez habéis conseguido una portada que refleja muy bien lo que es el propio grupo, ¿no? Porque sois una banda, para mí, fundamentalmente de heavy metal. Aunque bueno, luego con matices habéis sabido mantener mucho de lo clásico, pero llevarlo muy bien a un terreno más actual. Y luego lo que es en cuanto a lo que son las emociones, el propio título, ¿no? Momentos, lo que puede transmitir. Es ese halo que por un lado es nostálgico, ¿no? Que siempre lo habéis tenido, esa parte más de oscuridad, un poquito gótica, ¿no? Sin llegar a ser una banda de metal gótico, pero siempre habéis tenido esa parte, ¿no? Y con la portada y con el propio título volvéis a reflejarlo perfectamente, ¿no? Porque es algo que refleja un paraje, vamos a decir, un tanto desolador, pero a su vez está impreso un pasado como feliz, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que para lo que luego es el contenido musical, es que no sé cómo ha surgido la idea, pero habéis dado en el clavo.
Pues lo acabas de decir tú, ni más ni menos, es exactamente esa la definición. Uh-huh. Es una mezcla de contrastes. Nos debatimos siempre entre la oscuridad y la luz, ¿no? Entre lo nostálgico, melancólico, pero también positivo. Y bueno, también es verdad que sí que recuerda un poco a aquellas portadas que había en los años 70. De hecho, alguno nos ha dicho, pues no parece un grupo heavy, tal, parece un grupo blues o tal, así como muy sureño, muy, muy tal, ¿no?
Bueno, es que ahora que lo mencionas, me suena en algún sitio haber visto una portada similar, ¿eh? No la voy a buscar porque si la encuentro, qué palo.
Hombre,
no.
Hoy en día es difícil nos también denuncias. Que hagas una portada que no se parezca a algo que ya se ha hecho, ¿no? Pero sí. Que refleje lo de sureño porque hay un pues, bueno,
Black Sabbath, por ejemplo, me han dicho, ¿no? Lo primero que te recuerda cuando lo ves es el primer disco de Black Sabbath, ¿no? Porque sí, pero, bueno, hay una casa y
Black
una...
Sabbath es una influencia para vosotros y para,
claro.
Y para cualquier banda de metal.
Por eso,
no
además.
Puede, no puede existir una banda de metal sin influencia.
Eso es, pero en nuestro caso, incluso, el tema de que. De la incursión de Hammond, por ejemplo, en este disco. Sí. Le hace un rollo más añejo, más setentero, más... entonces, pues también va por ahí el tema, ¿no? Es como que, yo qué sé, al final es una mezcla de un montón de cosas, de sentimientos y de... Claro, ¿yo qué te voy a decir? Yo le saco todo eso, pero tú lo has captado perfectamente, es eso.
Sí, yo sé que además sí, conociendo sí. A la banda y que siempre tenéis ese pozo, ¿no? Un tanto,
sí, sí.
Un tanto oscuro, que el propio título... También lo refleja, ¿no? Porque momentos, cuando hablamos de momentos, es de lo que al final se compone la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y ya parece que es como un poco mirar atrás, ¿no? Momentos que hemos vivido hasta llegar hasta aquí, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos ha hecho como personas y lo que somos
claro,
ahora.
Claro,
que
lo que hemos y los que nos queda por vivir, claro.
Lo que pasa es que, claro, hay algunos que los absorben mejor y los interiorizan mejor y aprenden más con ellos que otros. Y saben ver más magia que otros, ¿no? Y,
pues
por
sí.
Ejemplo, aquí en la música se refleja, ¿no? También el título me parece muy, muy acorde con la portada y con el sentimiento de la banda. Y con el sentimiento del nombre,
sí.
De The Name, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aunque es verdad que es un título un poco manido, tal vez...
¿no? Vale, pues yo no recuerdo ninguna.
Es como, momento, bueno, no sé, yo creo que momentos es una palabra como tan general y tan recurrente que yo creo que seguro, no lo he mirado, pero seguro que si pones en Google disco momentos, seguro que hay 700 millones de grupos
o de
solistas ninguno. Que hayan puesto a su disco momentos, ¿no?
En Apple Music me consta que hay algún otro.
Ay, claro, no, estoy convencido de que hay. Estoy convencido. Ya te digo que es una palabra tan utilizada. Momentos, tal. Pero es que iba también con cómo somos nosotros y la música que hacemos y de lo que hablan los temas y todo eso, que es que tenía que ser momento sí o sí.
Y ahora llega la frase hecha de todo crítico, que os va a salir en muchas, que es, ha llegado vuestro momento.
Eso es que encima lo ponemos fácil, ¿has visto?
Claro. Aunque yo más ya te digo, lo asimilo por eso, por momentos que se han vivido y los que queden, ¿no?
Claro, sí.
Que al final
claro.
Es de lo que se compone, como digo, es de lo que se compone sí. Un poco la vida y transmite también esa magia, ¿no? Que la música siempre tiene ese misticismo. Cuando se hace uno muy matemático, por muy buen músico que sea, si no existe esa parte mística, como digo, que no es tan fácil de captar, porque ser buen músico es difícil, pero bueno, lo puede conseguir, vamos a decir, cualquiera que se esmere, que se empeñe, pues llegar a tocar, me refiero, tocando técnicamente, puede ser muy, muy buen músico. Pero captar esa magia, como digo, que es inexplicable, no lo consiguen cualquier banda, ¿no? Vosotros ya os digo yo que sí lo conseguís perfectamente.
Bueno,
no sé si me entiendes a lo que me
refiero. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
Parte que igual hace que una melodía muy sencilla, por muy sencilla sí. Que sea, no cualquiera que la toque transmite lo mismo.
Bueno, pues hay, no sé qué decirte en ese aspecto. O sea, yo creo que son. Yo creo que sí, es que sinceridad, ¿no? No te sé responder porque nada de esto está premeditado, de verdad que no. O sea, las canciones salen del corazón y nada más. Nada más. Y luego ya, evidentemente, hay una veteranía que te hace que toques mejor que cuando tenías 10, 15 años menos, que sepas construir mejor las canciones que antes. O bueno, no es que sepas mejor, simplemente que tengas las cosas más claras, ¿no? Cada uno compone sus canciones como le da la gana y las estructuras son como...
O incluso más influencias.
Eso es.
Que yo muchas veces veo que la composición a veces es como hacer un puzzle. Y cuantas más piezas conozcas, más fácil lo tienes.
Exacto.
Y bueno, luego el disco en sí mismo me resulta muy completo, ¿no? Hemos hablado de que no, las cosas no están puestas porque sí, ¿no? Parte de ti no es un arranque de disco al azar, ¿no? Vamos a poner, normalmente el orden a mí me parece muy importante en los discos. Pero es que si lo enlazamos con El Despertar, yo me he dado cuenta, ¿no? Que escuchando todo el disco parece que ambas composiciones son la cara y la cruz, ¿no? De una misma moneda. Incluso podrías darle la vuelta y haber empezado con El Despertar y terminar con Parte de ti. Y el disco tendría también... Son dos canciones que yo creo que se unen.
Sí.
Y bueno, no sé qué me dices al respecto. ¿Está buscado o no?
Eso sí que está buscado. Sí que está buscado. Realmente son... Este disco es como una especie de sándwich, ¿no? Es un sándwich de... Vamos a decir que el pan es lo verdaderamente importante, que es el sentimiento hacia la música y lo que significa. Y luego dentro de ese sándwich están pues todas las canciones que hablan de diferentes temas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que Parte de ti, El Despertar, sobre todo, si te das cuenta, Parte de ti empieza como una cinta rebobinada, ¿no?
Sí.
Como que vuelves otra vez al punto de partida. Y El Despertar, más o menos la temática es muy parecida a Parte de ti. De hecho, bueno, Parte de ti, como comentabas antes, es una especie de tributo a la música, ¿no? Es lo que la música hace por nosotros y nosotros hacemos por ella. Lo importante que es y la responsabilidad que tenemos los músicos de anidar en el corazón de la gente, ¿no? Y a su vez, los músicos, cómo anidan en nuestros propios corazones, que también somos músicos nosotros,
sí.
¿No? O sea, no sé cómo decirte.
También sois seguidores de la
exacto,
música.
Exacto. Y es algo tan vital y tan importante y tan... Y tan, tan emocionante que había que hacer una canción y tributarla de esa manera, ¿no? Y darle esa importancia con un tema muy potente de hard rock, muy, muy completo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego El Despertar habla de esa primera vez que todos tenemos con la música, ¿no? Ese primer momento en el que alguien te coge del brazo cuando eres pequeñajo y te lleva a tu primer concierto y por primera vez ves a gente en el escenario y te enamoras de la música, ¿no?
Uh-huh.
Ese primer fogonazo. Ya no diría en la música, sino pues cuando coges una caña de pescar y pescas tu primer pez, ¿no? Ese despertar, ese que te hace, ¿no? En este caso está basado un poco en mi propia experiencia, porque esta canción tiene varios guiños y es de cuando yo por primera vez pues fui a mi primer concierto, que fue uno de Europe, y me llevó mi hermano, ¿no?
Uh-huh.
Me llevó de la mano, me subió, en un momento concreto me subió a hombros,
sí.
Justo cuando sonaba un tema que era de Final Countdown, sí. Me subió y en ese momento, que yo era muy pequeño, que fue en el año 89 en la casilla, pues él lo dice, ¿no? En una carta maravillosa que me hizo. Y ese fue mi despertar, ¿no? Entonces yo quería tributarle también a mi hermano por ese momento y tal. Y luego también pues hablar de ese despertar, que es maravilloso para todo el mundo que ha vivido ese tipo de experiencias alguna vez.
Lo único que luego la música va acompañada también de momentos muy mágicos y memorables, y de ciertos sinsabores que por lo menos nos dejan una gran canción, como es la de Impostor, que yo no sé si habla, porque sé que no recuerdo el nombre de la agencia, pero fichasteis por una agencia que al final no cumplió,
sí,
nada de lo que había prometido, y como siempre pues se pone un dinero por adelantado.
Eso es.
Hoy en día pues por desgracia la música funciona así. Ojalá yo tuviera suficiente dinero para invertir por ejemplo en The Name, haceros muy grandes y a su vez hacerme...
¿Cuánto llevas?
Hacerme
¿cuánto llevas ahora?
Te aseguro que no tengo.
A mí me vale con eso que llevas ya.
Pero yo a su vez me haría multimillonario también, ¿eh? No solamente iba a ser por vuestro bien, ¿no? Vale, pero es que ya no se hace eso. Ahora ya directamente las bandas, pues bueno, de forma general pues tienen que... Por cómo están las cosas, yo tampoco, también es verdad que tampoco voy a decir que nadie tenga que tirar el dinero o arriesgar por algo que muchas veces sabes que no vas
claro,
a recuperar.
Claro.
Pero claro, hoy en día está la cosa de esta manera, la banda anticipa el dinero en promoción, en los gastos que conlleva, pues a veces incluso una gira, ¿no? Pues claro, tú tienes un dinero y te prometen unos conciertos que al final estás pagando esos desplazamientos, esos alquileres de sala y lo que sea. No sé si habláis de ese momento que sé que vivisteis, o si tal vez hay otra experiencia general. Pero lo cierto es que Impostor es como si estuvierais mirando directamente a los ojos a esa persona que os ha engañado.
Exactamente. Sí, esto fue una estafa, ¿no? Que fue a nivel nacional. Que, bueno, parece como que la gente es como que es muy reacia a hablar de este tema, ¿no? Que le da como vergüenza o que tal. Es como que, bueno, di que ya pasó tiempo, ¿no? Entonces, también es normal. Esto fue una historia. Hubo una agencia que se llama Odín, que a nivel estatal, pues se puso en contacto con varias bandas, ¿no? Entonces hubo un personaje que se encargaba de ir por los locales, prometiendo el oro y el moro, pues con un supuesto contrato que no valía para nada y demás, y pedía una fianza de 800 euros. Yo es que lo cuento todo, ¿no? Esto multiplicado por 46 bandas, me parece que fue, ¿no? Pues es una pasta. De España y de, creo que de Canarias también. Hay varias bandas conocidas.
Sí, es en España, ¿no?
Te podría decir varias bandas. Te podría decir, sí, eso es. Te podría decir varias bandas y alucinarías, ¿no? Pero bueno, eso sí que prefiero no hacerlo. Pero sí que, pues el tío este estafó mucho dinero, y el concepto era, pues en la reserva de salas por toda España, ellos te prometían unas giras y demás, y resultó ser, pues una estafa. El tío se quedó con todo el dinero de todas las bandas y nos engañó. Así que quedó pendiente este impostor y está dedicada a él. No lo va a oír, evidentemente, nunca. Pero bueno, ¿sabe? Nos quedamos muy a gusto. Bueno, puede ser. Nos quedamos muy a gusto. Sí, va de eso y de toda esa mierda que rodea a la música, ¿no? Que hace que puedas llegar a algo. No, tío. Yo creo que la música depende de quién hace la música y nada más. Sí, si no llegas, no llegas. Y si llegas, bien, pero que sea por tus propios medios.
Todo,
¿no?
Es una empresa.
Sí, lo sé, claro. pero podemos reivindicarlo, ¿no? Ahora que estamos en esta situación, igual más adelante pues nos debemos a algo, ¿no? A lo que dices, a una empresa, oye, tal, pues no, pero no, ahora mismo es libertad. Y Impostor habla de esto, habla de que somos nosotros en un local y hacemos la música que nos da la gana y somos muy íntegros con nosotros mismos y ya está. Y tú no tienes por qué venir aquí y manejarnos como peleles, como marionetas, para aquí, para allá, para luego encima robarnos, ¿no? Es como una especie de ya vale, coño.
Y a nivel musical os ha sacado la vena más trash.
Sí, sí,
y
sí.
Y también tenéis una parte más progresiva luego, según
sí,
avanza
sí,
el tema.
Sí, pero... sí, 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 sí. Es un poco... Pero bueno, sí, sí que es una canción... Podría decir que es la canción más dura del disco. Tiene ese doble bombo que no estábamos muy acostumbrados y demás. Pero bueno, ahora creo que va a ser la tónica porque aquí el señor Pesadillas es el... Es don Rodillas Bailables.
Sí, sí. Triple bombo.
Y bueno, luego tenéis dos medios tiempos. No sois un grupo que nunca caéis en los tópicos. A mí es algo que me encanta, ¿no? Hablamos de que hay una influencia del heavy metal de toda la vida, pero sabéis llevarlo a terrenos personales, originales, y yo diría que hasta actuales. Y la muestra está en ese Esclavo y Tal Vez, que son dos medios tiempos muy diferentes uno del otro, que a su vez ambos acaban aumentando bastante en lo que es la intensidad según se va desarrollando, ¿no? Pero que en ningún sentido corresponden al término, vamos a decir, power ballad, ¿no? Que tanto se lleva y tal, ¿no? Sino que lo hacéis a vuestra manera, ¿no? Y además son temas que, a pesar de rebajar un poco esa cadencia, no hacen que el disco pierda fuerza. Y eso que están ahí en la parte un poco más central y tienen mucha fuerza a su vez, ¿no?
Sí.
Ya se os vio bastante bien en Identity, ¿no? Este tipo de tesituras.
Sí, Esclavo además podía ser una especie de Contemplándote. Uh-huh. Si te das cuenta, lo que pasa es que Contemplándote pues tenía otra afinación, tenía otro sonido, era más clásica, y Esclavo, hablando de construcción de canciones, es bastante similar. Pero sí, bueno, esos temas épicos, largos, sí tienen que ser largos, si no, no, pero porque nos apetezcan, tienen desarrollo y va todo con la letra de lo que trata y eso, pues oye, adelante y sí, es un poco pastel, ¿no? Ya hicimos una baladilla en Identidem, que bueno, que la tocamos en directo y nos gustaba, pero no nos apetecía hacer una balada, ¿no? Sin más, no, más bien, o yo personalmente soy más de pasajes que van aumentando, siempre para explotar, al final, sí.
Y Tal Vez, también, ¿no? Digo segundo, ¿no? Se habla un poquito más de...
Sí, tal vez, pues yo creo que pasa un poco lo mismo. Tal vez es un tema muy melancólico, muy sentimental, pero también es esa parte en la que la letra va diciendo unas cosas que tiene que ir acompañado con esos cortes tan tan marcados en la mitad de la canción.
Y tú me has dicho que este disco puede reflejar una influencia un poco más setentera, ¿no? En algunos aspectos. Pero yo es algo destacado siempre de The Name, y lo sigo destacando cada vez más, es la capacidad que tenéis para ser, para mí, más heavy que el viento, sin caer en lo true, sin caer en lo true, claro, o sea, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Es que parece que en esto del heavy metal al final acabamos haciendo bandos, ¿no? Y parece que si dejas de ser completamente clásico ya no eres puro, ¿no? Ya parece como que hay un cierto público que te rechaza, ¿no? Pues yo creo que a nadie que tenga un poco de oído verá que vosotros mantenéis la esencia de la escuela más clásica del heavy metal y a su vez sabéis darle una pincelada muy actual que para nada va en contra, ¿no? de mantener las raíces. No sé cómo lo veis, yo no os considero una banda anclada en el pasado, ni mucho menos, pero tampoco considero que renunciéis a toda la raíz de lo que es este género musical que vosotros enarboláis fantásticamente.
Una de las cosas que a mí me ilusionó más de este proyecto precisamente es eso. Yo, a ver, el tema este que dices de bandos dentro de la música, a mí me parece que ponerte barreras o exclusiones porque sí, o sea, sin ningún motivo, es limitarte y no tienes nada realmente por ello. Entonces, yo personalmente el heavy clásico de toda la vida, pues lo tengo un poco gastadito. Ya tienes una edad, lo has escuchado mucho y como músico me gusta explorar otras opciones. Y sí veo que The Name me encantó eso, que bueno, pues tienen sus raíces, tienen su estilo. Desde 2003 llevamos una trayectoria un poco paralela con The Hole, ellos han hecho mucho, nosotros menos, pero llevamos ahí mucho tiempo y les he ido siguiendo. Y ver que pueden meter pues esos matices, otras influencias, yo creo que enriquece todo. Yo es que como músico lo considero fundamental. Ya como oyente pues igual es un poco distinto porque te gusta más una cosa u otra. Pero este último proyecto, lo has mencionado antes, me parece una evolución de The Name en un muy buen sentido.
Sí, señor, yo también estoy completamente de acuerdo. Y en cuanto a la composición, que bueno, pone que todas las composiciones son de The Name, así de forma general. Pero lo que engloba The Name son los músicos de The Name, o tenemos ahí a Rosa también, que en el anterior disco compuso algo, que es The Name, ¿no? Que, porque claro...
Mira, The Name, en este caso, a efectos prácticos o bueno de hacer, de trabajo y tal, en esta ocasión no ha colaborado ninguna letra, ¿no? No por nada, sino porque la otra vez en Identidem me hizo falta de su ayuda, ella me ayudó a hacer letras, incluso hicimos algo juntos, pero luego ella se disparó y empezó a salir su creatividad y hizo tres o cuatro temas, ahora no me acuerdo muy bien, pero hizo tres o cuatro temas, entre ellos Rezar por ti y demás. Las letras es de ella exclusivamente. En esta ocasión no ha hecho falta porque, no sé, me han venido las musas y, oye, no ha hecho falta, no he tenido que recurrir absolutamente a nada. Algunas llegan más tarde que otras y no hay ningún problema. Pero no, la composición, vamos a decir que el grueso, como suele ser habitual, pues sale de mí. Luego después, evidentemente, cuando se lleva el coche allí al taller, he hecho un esqueleto, pues se le va pintando y se le va haciendo de todo y se va haciendo. Hay otras cosas que no requieren tanto pintar porque está muy bien ya, y hay otras que, oye, vamos a mirar. Ha sido el caso, ha sido el caso de Somnum, por ejemplo. Somnum estaba muy avanzada, pero así todo le dimos una vuelta de tuerca. Y sobre todo Ander, que era el batería que grabó el disco, pues esa vena progresiva pues la tiene y dio un par de giros que, hostia, pues y vamos mejor por este camino, ¿no? Y tal. Pero bueno, eso suele ser así habitualmente. Lo cual no quita, como siempre he dicho, ¿no?, que si alguien tiene una vena compositiva o simplemente le apetece traer 1, 2, 3, 5, o como si son todos. Jamás me cerraba nada. De hecho, en Identidem había un tema que es de Óscar Blanco, que fue guitarrista nuestro. No llegó a grabar Identidem, pero sí que estuvo con nosotros. Y justo final, ese tema, la música es absolutamente entera de él. No hubo que retocar nada. Más él decía, oye, vamos a... Pues que está de puta madre así, claro. Tío. Es que es un cañonazo. Es un tema que está muy bien. Está muy bien. Entonces, tener esa capacidad de reconocerte a ti mismo que haces bien el trabajo, pero también reconocer a los demás que está bien, ¿para qué? No, venga. Te gusta. Sí. Ya está.
Y supongo que tú tampoco quieres igual que sea tú. Tu proyecto, ¿no? Crees un poco, eres el que lleva desde siempre, pero a ti siempre te ha gustado como dar sensación de banda, ¿no?
Realmente, sí, de verdad. Yo
ahora hay una banda que todavía lleva muy poquito tiempo, pero...
Sí. Pero claro. A ver, no me voy a matar en dar tantas explicaciones, porque realmente no hay por qué hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que han sido las circunstancias por las que yo desde el 2003, pues hasta ahora, pues me he quedado solo. Pero yo, pues a lo mejor si esto hubiera estado bien, pues hubiéramos estado en la misma formación que vinimos aquí. No hubiera pasado nada, pero bueno, sí es verdad que me he hecho cargo de las riendas, porque tampoco porque quieras, que me sale hacerlo. Es que la gente ha ido perdiendo esa ilusión y yo no. Y es así, y luego pues la vida, ¿no? La gente pues de repente tiene un hijo y de repente se le cae la casa encima, como yo no voy a ser capaz y no sé qué, tal. Bueno, pues ahí, por ejemplo, he tenido yo esta ayuda que ha sido la de mi mujer, que ha dicho no, aquí aguantar y venga. Si ella a lo mejor hubiera sido otra persona, pues hubiera tenido que decir, oye, pues no podemos. Porque no podemos, porque tal. Pero en este caso he tenido muchísima ayuda.
Es que es lógico. Igual es más sencillo que te dediques a tu otro proyecto en acústico, Hernández y Fernández, ¿no?
Sí.
Que hacéis un... Vamos, es que es curioso, ¿no? Lo que es la música, ¿no? A veces, por desgracia, yo creo, ¿no? La gente valora mucho menos lo que es la originalidad. Y yo, aunque os deseo lo mejor, por supuesto, con Hernández y Fernández, pero en principio parece más un pasatiempo, ¿no?
Sí, eso es.
Pero ojito, que igual resulta que en un futuro requieren más de Hernández y Fernández que de Neymar.
Bueno, no sé.
Sería injusto, pero es que yo he visto cómo se lo pasa a la gente en vuestros conciertos, tocando esas canciones de toda la vida del rock y del heavy metal, ¿no? O sea que...
Y nosotros también.
Y además lo bien que las adaptáis, ¿eh? Que adaptáis al acústico temas como el Hail and Kill de Manowar, que yo jamás me lo hubiera imaginado en acústico, ¿no? Y oye, pues como...
Es un poco la prueba de que todo vale en la música. Todo vale en la música. No hay que cerrarse en nada. Pero inténtalo, ¿no?
Pero como ves, un poco ese hecho, ¿no? De que aquí, donde realmente yo creo que... Bueno, también requiere un esfuerzo adaptar esos temas, por supuesto, ¿no? Pero donde hay una originalidad de algo tuyo es en The Name, ¿no? Y que decirle a la gente que valore un poco música nueva y luego también que se lo pase puñetera la madre con Hernández y Fernández, ¿no?
Sí, es un poco que la gente haga lo que quiera. Si es que al final todo se resume a eso. Esto es ocio y...
La gente hace lo más cómodo.
Sí, pero bueno, y al final te pones a pensar y... Pero también es lícito. Oye, si quiere hacerlo... ¿Me entiendes? O sea, es que, por mi parte, es que no habría debates en la vida. O sea, es todo tan... Informamos, ¿no? Oye, pues tocamos este día tal, versiones aquí a cascoporro de hard rock y venga, tal. ¿Quieres venir? Sí, no.
Es súper divertido, además, ¿eh?
Sí. Ahora lo que pasa es que últimamente no podemos porque Gorka Garagarza, mi hermano al que quiero con locura, pues está con su estudio de tatuaje a mil. No puede hacer absolutamente casi nada, solamente trabajar, ¿no? Entonces, esto también se le está atragantando porque, claro, no sacamos tiempo para ensayar. Entonces, lógicamente, si no ensayamos, pues no podemos tocar. Pero bueno, es un proyecto que está ahí, que va a estar ahí siempre, porque somos amigos, nos enchufamos, tenemos un equipo de cuatro pelas, lo ponemos en cualquier garito y lo pasamos de puta madre.
Claro, es que por eso te digo, es que es lo más sencillo, ir con una guitarra acústica y luego te cuesta tener una banda de eléctrico, lo que conlleva. Sí. Realmente yo creo que la gente pues tiene que ver un poco, tiene que valorar eso.
Entiendo
que requiere un poco más esfuerzo. Igual yo ya tengo el cerebro, a mí ya es que lo cómodo no me gusta.
Ya.
Ya parece que busco un poco...
Bueno, es complicado lo de las versiones, no te pienses que se...
No, sí lo sé.
O sea, te quiero decir que muchas veces hemos pensado, tenemos que hacer un, ¿cómo se dice en inglés? No ensayar, bueno, hicimos la coña, ¿no? Por ejemplo, desde hoy tenemos la fecha de un concierto en acústico que es dentro de 3 meses, por cojones vamos sin ensayar nada.
Sí.
Pero porque queremos.
Sí.
Venga, no hay huevos. Bueno, al final lo vamos a tener que hacer. Pero lógicamente al final siempre te sale la cosa de que, hombre, hay que armonizar voces. Son dos guitarras acústicas que tienen que ir armonizadas, que tiene que haber un arreglo o otro tal.
Y que es adaptar al acústico temas que son originalmente eléctricos.
Claro.
Algunos de ellos cañeritos.
Claro, por eso te digo. Que hay que pensarlo, por lo menos, si quieres hacerlo pasar bien, por lo menos hazlo pasar bien con cabeza, hombre, ¿no? Y ha habido veces que hemos tenido verdaderas lagunas en directo, de quedarnos... Uy, ¿cómo iba esto? O sea, eso señal de que somos unos gañanes, o sea, no hay más.
Bueno, y ahora toca lo que toca es presentar el disco en directo, ¿no? Bueno, esta tarde lo estáis presentando, pero de otra manera, en la Taberna al Boca de Santurchi, pero luego queda presentarlo en vivo, ¿no? Eso os lo vais a tomar con calma, la banda se tiene que estabilizar, todavía hay que aprenderse bien los temas... ya hemos dicho que prisa no, realmente no hay ninguna, ¿no? Pero ¿cómo os vais a tomar ese hecho? ¿Cuándo vamos a ver a The Name subiéndose a un escenario y a presentar este momento?
Pues a ver,
hay una fecha en enero que yo la tengo marcada en rojo.
Sí, es que hay otra fecha por ahí, pero no sé si podemos decirlo.
Lo que podéis decir.
Vamos a soltarlo, tío. Primicia, pues absoluta, que, te, ¿no? Que tocamos en el Resurrection, tío. Somos los cabezas de cartel, tío.
Ah, coño.
Claro. Ni caso.
¿Cómo os habéis quedado? Mira cómo se ha quedado María José, ¿eh? Tocamos cuando están los barrenderos quitando los plásticos y los vasos. Ahí tocamos.
Aparte del backend que ya estabais confirmados.
Claro, sí. No, pero no vamos a ir ahí. No, está muy lejos, tío.
No, la verdadera sorpresa es el The Name Fest que vamos a organizar nosotros.
Sí, señor. Vamos a tocar solo nosotros, pero bueno. Es nuestro festival.
No, 30 veces.
Ahora ya esto. Ahora ya en serio. Tocamos en el Wembley, tío, no. Tenemos una fecha el día... Hostia, ¿qué día era? En enero. Bueno, todavía queda mucho para enero.
Sí.
Esa sí que está confirmada. Esa es en el Edasca y vienen nuestros amiguísimos de Antigua, sí.
Ese concierto puede ser el mejor concierto del año.
Bueno, pues puede... Desde luego para nosotros, sí. Claro, es el único que hay. O sea que sí. Pero antes queremos hacer la presentación del disco tiene que ver un poco con la discográfica, ¿no? Que son ellos los que van a buscar
Bad Dead Records,
sí. Van a buscar ellos sala y fecha. Y, hombre, nos gustaría que fuera para últimos de octubre, primeros de noviembre, más que nada para hacer, para que nuestra agenda esté bien, porque tenemos un montón de cosas, de pues entre vacaciones, guardias, no sé qué. Queremos hacer esa fecha y puede que en diciembre otra, pero no tenemos nada confirmado.
Y Bad Dead Records no es de los que les tendréis que dedicar impostor algún día, ¿no?
No, espero que no, pues si no le agarro a Lino de esto y le... Vamos, no, que va, es una gente cojonuda. A Lino le conozco desde hace mucho tiempo.
Son gente de aquí.
Sí, son gente de aquí.
Lino de Tony Metralla y los Antibalas.
Exactamente.
Parabellum.
Eso es. Entonces, fue una de las cosas también. Queríamos editar el disco con alguien, ¿no? Nos apetecía... lo hubiéramos autoeditado. De hecho, está autoeditado, ¿no? Pero sí queríamos librarnos un poco de todo eso de todas las copias, no sé qué, buscar ahora un portavista, un no sé qué, tal. Pues bueno, tocamos un par de puertas y vimos, pues lo que has comentado tú antes, que la gente, sí, nos dijeron que muy bien, que está de puta madre, es un discazo de verdad, que vemos madera en vosotros, pero la tarifa es esta, chavales, porque nosotros no podemos poner ni un puto duro ni por vosotros ni por nadie. Entonces, en ese momento, pues estábamos Greg y yo. ¿Y qué? Si no tenemos dinero, tío, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner de nuestro dinero para luego que haya unas exigencias que no vamos a ser capaces de hacer porque estamos tú y yo? Era como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a... Y hablamos con Lino, con Bad Death, que es una discográfica de aquí de Baracaldo, humilde, pequeñita, que tiene 4 o 5 grupos y tal, y funciona de momento muy bien. Y hay mucha comunicación entre ellos y está todo como muy... saliendo todo como muy bien.
Bueno, pues poco a poco. Y esta tarde que nos encontraremos en la Taberna al Boca,
hay striptease.
Entonces, vamos.
Sí. Hay striptease mío.
Música nada, ¿no?
¿Eh?
Pero luego...
música de...
Acuérdate de lo que has dicho,
El que quiera traer su cassette.
¿A qué hora exactamente el striptease? ¿Hay una sesión cada hora?
No lo voy a decir para que vayas desde las 7. No va a haber nada. La verdad es que hay gente que nos decía que... acústico, tal, no hemos tenido tiempo, la verdad, no hemos tenido tiempo de prepararlo. A ver, podría a lo mejor ir yo, pero tampoco es plan, o sea, vamos a ver.
Pero vais a estar vosotros, ¿no?
Sí, claro. Sí. Los miembros, vamos a ir los 4 miembros del disco.
¿Podéis firmar el disco?
Por supuesto,
¿no?
Eso, por supuesto. Hemos comprado hasta rotuladores de estos que son brillantes, de rollo de esos de oro. Pues fíjate qué bonitos.
Pues ya está. Pues
he comprado yo, que lo sepas, Jorge.
Sí, vale.
O sea, puedes firmar en dorado.
Eso es suficiente reclamo ya, si no, te vienen otros y te firma de discos y ya tienen ahí un montón de
claro,
gente, ¿no? Pues ¿por qué no?
No. La cosa es estar ahí todo, lo único que queremos es eso. O sea, no va a haber acústico ni nada, como he dicho, no estaba bien preparado y para no prepararlo bien, no, eso. Sí.
A mí me viene muy bien porque por fin voy a conocer a Greg.
Ah, pues sí, mira.
Después de 2 o 3 ensayos, por fin le voy a conocer.
Un dato curioso, el pobre Greg trabaja, es médico y lo tiene realmente mal para poder ensayar. O sea, él tiene la ilusión intactísima, tiene unas ganas demoledoras de comerse guitarras y de estar con nosotros y tal. Pero curiosamente, hoy se van a conocer Jorge y Greg. O sea, no se conocen. O sea, es probable que le conozcáis vosotros antes que el propio miembro del grupo. O sea, fíjate, para que veas cómo andamos de algarete y tal.
Bueno, pues esta tarde nos vemos por ahí y...
Perdona, música, vamos a estar nosotros, tendremos todo nuestro merchandising, por supuesto, camisetas nuevas que hemos hecho, el disco, por supuesto, habrá pinchos, estaremos nosotros, pero bueno, entrar, salir, hola, ¿qué tal? Abrazos por aquí, por allá. Simplemente es un lugar de colegueo con amigos y que vaya el que quiera ir sin compromiso.
Una quedada.
Sí.
Poder estar cerca de los músicos, ¿no? Que al final...
Sí, claro.
Es algo que hay que valorar muchísimo. Luego, si es striptease o no, pues ya se lo...
Eso ya se verá. Eso depende del alcohol que tenga Emi. Bueno,
de momento, pues he empezado bebiendo cerveza aquí por la mañana.
No está mal.
Así que ya para la tarde ya...
Tengo un pedo ya. No, es mentira.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Que para mí es un auténtico placer y que espero que os haya merecido la pena este ratito que hemos estado charlando. O ratazo, como he estado charlando.
Pues ratazo yo, por mi parte, encantadísimo. Esto es una tradición, te lo he dicho siempre y lo digo ahora en antena para que la gente lo sepa. La increíble labor que hace La Mirada Negra y programas del estilo. Solamente el grupo que entra aquí y habla de su proyecto y cómo sale fuera y fortalece el seno y no sé si me estoy explicando bien. El hecho de estar aquí hablando del grupo y de que alguien te haga preguntas sobre tu grupo, eso fortalece mucho al grupo. De verdad que sí.
A veces me sorprende cómo está la música precisamente cuando me valoran algunos músicos, es que tú has escuchado el disco Pero es que digo yo que menos, ¿no? Si, no sé cómo están el resto del periodismo a nivel general, no le sigo mucho, por lo menos a nivel masivo. Prensa especializada, sí, yo creo que se hacen buenos programas de radio, se hace, bueno, gente que no tiene igual los suficientes medios, pero que lo hace yo creo que muy bien, ¿no? Pero claro, que te sigan valorando, que te has escuchado el disco, digo, es que no deberías ir a ningún sitio que van a presentar tu disco y que el periodista que va a hablar del disco no sepa de lo que está hablando.
Claro. O sea, pues porque pues nosotros cuando hacemos música también afinamos, tenemos nociones, sabemos tal, y tú dirás, no entiendo cómo esta gente no está, joder, en lo más alto. Pues lo mismo digo yo de La Mirada Negra.
Bueno,
igual. Sí, no, es así. ¿Cómo? Pues en fin, todo. Va, aquí, venga, que vamos a ser un poco mariquillas. Pero es lo que hay. Pues, sabes de sobra que es así.
Se agradece muchísimo, pero bueno, desde aquí, desde con tener posibilidad de seguir haciendo el programa, yo creo que ya es una recompensa para mí grandísima. Conocer y disfrutar de la música que hacéis vosotros y teneros de aquí delante es otra recompensa todavía muchísimo mayor. Y con poder seguir haciendo esta labor en un quinto disco de The Name, por ejemplo, pues me doy de momento por suficiente.
Además, va a hacer un solo de bajo, Jorge.
Bueno, yo aprovecho para agradecerte a ti, bueno, y a Marijo también, vuestro trabajo. No he tenido oportunidad de disfrutar de estas entrevistas tanto como Guillermo. Espero que en un futuro sí. Y
estás blindado,
sí,
tío.
Sí, por eso.
Estás blindado.
Y bueno, una muy buena experiencia, un placer estar aquí, igual que la otra vez, aunque han pasado muchos años. Me alegra que eso no haya cambiado. Y de nuevo, muchas gracias por tenernos aquí.
¿Y qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál os gustaría?
Tú mismo, elige.
Un esclavo, ¿no?
No.
¿Ese no?
¿Qué número es exactamente?
6.
El número 6, Marijosa, selecciona un esclavo. Un medio tiempo, bueno, escuchadlo, porque realmente luego tiene muchísima fuerza y muchísimos detalles. Me parece un auténtico temazo, además, para terminar esta entrevista. Estamos en otra oportunidad, ¿de acuerdo?
Por supuesto, muchísimas gracias, de verdad.
Están siempre abiertas para vosotros.
Tu voluntad.
Sigues escuchando La Mirada Negra, hoy sábado, pues prácticamente dedicado a dos aspectos. Hemos empezado, eso sí, con Marillion, un ofrecimiento, yo creo que de auténtico lujo para abrir el programa con un tema largo. Luego hemos tenido esta extensa entrevista con Denen, que a mí personalmente pues me ha parecido francamente muy muy interesante. Una banda además que no era solamente pues por lo que nos puedan contar de lo que es su trayectoria, su actualidad, sino musicalmente creo que es muy pero que muy recomendable. Y ahora dedicaremos lo que nos queda de programa y lo que vamos a coger de lo que ya no es el programa, de lo que está fuera de tiempo, porque nos vamos a extender hoy también más allá de la una del mediodía, pues lo dedicamos a las noticias y a las efemérides. Sergio, muy buenas, gracias por estar aquí y bueno, disculpa porque siempre siempre sales más tarde de aquí de lo que en principio piensas, pero créeme que es pues bueno, porque soy así de desastre, porque estoy a gusto con los músicos, lo que sé, porque espero que alguien más aparte de a mí pues le parezca que es interesante esto que podemos hacer desde aquí, desde la radio. Pero en definitiva, que no te voy a cortar para nada tu sección de noticias y efemérides, que te extiendas hasta que quieras.
Nah, pues egunon, y nada, siempre es un placer, además de venir aquí, pues escuchar una entrevista como la que acabas de realizar a The Name.
Esto de la radio ya sabes que en un nivel más profesional igual hay que ceñirse mucho a horarios. Yo aquí lo siento por las emisoras que nos programan justo dos horas y que probablemente pues, no se escuche el final del programa. Creo que esto no es radio profesional. Uh-huh. Somos unos desastres que venimos aquí, yo por lo menos.
Bueno, pero aquellos que quieran escuchar el programa completo ya saben que lo que tienen que hacer, meterse en la página de La Mirada Negra y descargarse el podcast.
Pues por ejemplo,
nada más que eso.
Esa es una buena opción. Y también sabes tú con Rob Video lo que cuesta, cumplir los horarios cuando haces un programa, además en directo, como es nuestro caso.
Sí, sí. El mío no es en directo, pero fíjate, los dos últimos programas que hicimos estaba contento porque había hecho más o menos el tiempo, ya el último ya me he pasado.
Es que hay mucho que contar. Pero ya digo, tampoco, yo qué sé, para estresarnos, tenemos otras cosas en la vida y no sé, me apetece tomármelo con calma también. Además, estamos ya llegando al final de la temporada, es mes de junio. Buen tiempo.
Se nota aquí con las cervezas y las patatas.
Te han dejado servido, ¿eh?
Sí, sí, madre mía.
Ya he dicho que son los desayunos de Zopimpe y Ratia, aunque casi ya, sí, no sé.
Lo que está convirtiendo el rock.
El almuerzo y pronto la.
Entre esto, luego la fiesta de Enem.
Luego nos vamos a merendar.
Luego nos vamos a cenar también, a The Music.
Y luego a The Music a cenar.
Esto es, vamos.
Pues eso, como para tomárselo con prisa.
Sí, sí.
Calma. Lo único, bueno, porque no nos coman todo antes, ¿no? Vamos a ver si nos dejan algo, pero bueno, llegaremos seguro que a la hora, tanto a The Music esta noche a ver a In Thousand Lakes, como luego por la tarde a esa presentación del disco que habíamos tenido aquí de telón de fondo al final, ese momentos de Name, que lo estaban presentando a su vez, como decimos, esta tarde en Santurchi en Alboca Taberna.
Eso
y ahora pues es tu tiempo de actualidad, noticias en primer lugar y luego efemérides.
Bueno, pues vamos a hablar para empezar de Def Leppard, y la cosa es que a finales de agosto se van a cumplir 30 años del lanzamiento de uno de sus discos más importantes, probablemente el más emblemático, Hysteria. Y bueno, además, para corroborar esto, hay que decir que Hysteria fue número uno en las listas de ventas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y en Australia, o sea, casi nada. Entonces, pues para celebrar el 30 aniversario de Hysteria van a publicar una edición remasterizada vía Mercury Records, que va a tener varias ediciones, como es la edición Super Deluxe, la edición Deluxe con 3 CDs, una edición CD edición vainilla, otra con 2 LPs versión Black Vinyl y una edición limitada de 2 LPs con los LPs coloreados. La reedición también cuenta con pistas en vivo y por primera vez en CD la versión en disco del vídeo In the Round, In Your Face. Y luego, pues aparte, hay que decir que en la edición Super Deluxe también estará compuesta por 5 CDs, 2 DVDs, 4 libros, álbum de fotos del fotógrafo Ross Halfin, la discografía completa del grupo, el programa Hysteria Tour y un póster de dicha gira. No sé el precio de esta edición super deluxe, pero vamos, tiene pinta que va a costar sus euros. Aparte de esto, vamos a hablar de Motorhead, que junto a la compañía Honeymoon Games, fíjate, Motorhead sigue dando que hablar después del fallecimiento de Lemmy, y lo que va a dar todavía que hablar, porque es una de las bandas más emblemáticas y carismáticas de la historia del rock y del metal. Bueno, del rock, que a Lemmy nunca le hubiese gustado que dijésemos del metal.
Pero el público que tenían era el público,
sí, sí, sí.
Y es por lo que fueron grandes, ¿eh?
Sí, sin duda alguna.
Siempre hay esta controversia.
Sí, bueno, pero él hablaba de rock y a él no le gustaba.
No vamos a entrar en el debate porque daría para mucho.
Sí, desde luego. No, pero pues yo creo que todavía es capaz de lanzarnos un mal de ojo alguna historia de esa. Bueno, total, que junto a la compañía Honeymoon Games, Motorhead ha desarrollado un videojuego titulado Motorhead Through the Ages, que es una ampliación del juego Victor Brand Overkill Edition y que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. El juego se empezó a desarrollar en el año 2014 por el fan de Motorhead Akin Heidelauf, con el permiso de Lemmy y el equipo de Honeymoon. La expansión para Victor Brand incluye una banda sonora con varias canciones de Motorhead, además de referencias a la cultura de la banda en mundos, armas, habilidades especiales y enemigos finales. Phil Campbell ha hablado sobre el juego y ha dicho que Lemmy estaba encantado con el juego y, aunque no estaba teniendo los mejores días de su vida, siempre enviaba nuevos diseños al estudio de videojuegos. Dice Phil Campbell que él mismo está encantado con el resultado final y que sabe que Lemmy lo hubiera estado, y que para cualquier fan de Motorhead es otra manera maravillosa para conectar con la banda. Uh-huh. Hablamos de la banda de death metal Dying Fetus, que va a encabezar una gira extrema llamada The Ground Tour to the Fuck with Europe 2017, que va a pasar en otoño por el estado, y que van a estar acompañados por Psicroptic, Beyond Creation y Dissentomb. Y van a actuar en Bilbao el sábado 11 de noviembre en la Sala Santana 27, en Madrid el lunes 13 de noviembre en la Penélope, y en Barcelona el martes 14 de noviembre en la Rasmatas 2. Uh-huh. Recuerdo el cartel: Dying Fetus, Psicroptic, Beyond Creation y Dissentomb. Burr, la nueva banda de Anneke van Giersbergen, acaba de estrenar el tema Days Go By, el single. Bueno, no sé si decir single ahora que habéis hablado vosotros, sí, o tema adelanto.
Es que single suena como muy a viejo ya, ¿eh?
Bueno.
Como ya no se editan esos singles, ¿sabes? Ya no,
sí.
Ya, pero bueno, es para que nos entendamos.
Sí, sí, ahora se dice EP y cosas de
eso. Claro,
esas, ¿no?
La piedra, vamos a decir, la piedra de choque, ¿no? También sí. Un poco eso, la presentación.
Sí, la presentación. Bueno, pues acaban de estrenar.
Pero bueno, si dice single, sí, tú y yo nos entendemos.
Sí, sí.
Eso sí quiere decir que, bueno, tenemos cierta edad ya, pero bueno.
Sí, sí. Pues eso, el tema adelanto, que se llama Days Go By, de la banda Fur. Bueno, Fur, pero se escribe con V, ¿eh? Lo que pasa es una banda holandesa, y en Holanda y en Alemania, bueno, en alemán y en estos idiomas la V se pronuncia con una F. Y bueno, el tema está basado en un gran incendio que asoló Londres en 1966. Esta canción es el primer adelanto del disco debut de la banda, que aún no tiene título definido, pero que va a ver la luz el próximo octubre a través de Inside Out. Anneke van Giersbergen, además, para este nuevo grupo, ha contado con la participación de Marcela Bobbio, de Stream of Passion, a las voces, George Otto, de My Propane, y Ferry Druisens a las guitarras, también, Johan van Stratum, de Stream of Passion, al bajo, y Ed Warby, de Hail of Bullets y Aireon, a la batería. Uh-huh. Y bueno, pues eso es el tema de Fur. Uh-huh. Si queréis ver o escuchar el tema, se puede hacer en YouTube. Fur con V y dos Us. V-U-U-R.
Que lo busquen después de terminar de escuchar este programa.
Eso es. Vamos a hablar ahora sobre el IVA. Hemos hablado también alguna vez por aquí. Uh-huh. Pues bueno, como sabéis, en el año 2012... el IVA de los locales de ocio nocturno pasó de estar del 8% al 21%. Uh-huh. Y bueno, pues después de 5 años de aquella subida, parece que el Ministerio de Hacienda tiene intención de rebajar el tipo de IVA al 10%. Además, parece ser que esa bajada quieren hacerla ahora, durante el mes de junio, para que para que los locales y establecimientos puedan aprovechar la temporada de verano y demás. Y bueno, pues ya se ve, eso es un rumor. Vamos a ver si realmente, si finalmente se cumple. Y luego está la segunda cuestión. Ahora que a las discotecas y a los locales les va a costar más barato las bebidas y todo, eso va a repercutir en el bolsillo de los demás. Ahí lo dejo.
Buena pregunta.
Ahí lo dejo. Pero bueno.
Supongo que no, porque aquí esto es un poco siempre. Esto de la oferta y la demanda, sí. O el tira y afloja este de la economía, pues ya sabemos lo que lleva.
Yo siempre he considerado que cuando ofreces las cosas un poco más baratas, al final te sale un poco mejor porque vas a vender más. Bueno, es mi punto de vista. No sé si realmente funciona así.
Sí, pero luego
si la teoría funciona así.
Que si puedes sacar cuatro, no te vas a quedar con tres.
Sí, pero bueno, no sé.
Y está demostrado que desde que empezamos con el euro y demás, si miramos lo que han subido los precios, es absolutamente desorbitado. Y si lo comparamos con lo que han subido los salarios, pues está claro que
sí.
Yo creo que hay, para la gran mayoría, vamos a decir clase media, bueno, para la mayoría de la ciudadanía, un empobrecimiento general. Porque y al final también hay, no sé, el mercado también se ha disparado mucho, el hecho de intentar siempre ya pues sacar más, ¿no?, los unos de los otros. Pero bueno, eso también es otro debate aparte, como el del EMI.
Sí, sí.
Teníamos que hacer dos programas, uno para hablar
sí.
de si el EMI era heavy o no, y otro para hablar de esta ley de ofertas y demandas y de lo que supone el dinero y el funcionamiento en un mercado pues prácticamente nada regulado por el gobierno. Porque aquí casi lo bueno, neoliberal.
Sí, sí.
En otros sitios se prohíbe que los precios suban, pero también está la gente que se queja, ¿no?, que son los que venden y que dicen, oye, ¿por qué no puedo venderlo más caro? Pues porque hay que poner un límite a las cosas, si no al final nos acabamos sacando los ojos todos.
Sí, sí.
Otro debate.
Sí. Bueno, pues vamos a dejar esas cuestiones de lado y vamos a hablar de regresión, a los que tuvimos la oportunidad de ver hace un par de meses, ¿no?
Sí, con Zenobia y con Guadaña en ese Alma de Fuego Fest. Y bueno, ya aprovecho para decir que una banda de heavy metal sensacional donde las haya.
Bueno, pues los catalanes acaban de estrenar un video lyric en homenaje a ¿quién? Pues mira, acabamos de hablar de él, del Lemmy Kilmister. El tema se titula Puño de Hierro y cuenta con la colaboración de Víctor de Andrés, precisamente, de guitarrista de Zenobia. Y bueno, pues hay que recordar que Regresión muy pronto va a estrenar su quinto álbum, Terra Ignis, y bueno, pues cuando puedas ya pondrás ese tema, Puño de Hierro, en homenaje a Lemmy Kilmister. Y además el video lyric también se puede ver en YouTube y bueno, está bien, está muy bien.
A ver cuando puedo, cuando hago un programa,
pues te he dicho,
con más
puedas.
Música que hoy. El miércoles igual.
Mira, hablando del miércoles, el miércoles pasado, bueno, ya el sábado yo estuve hablando de la fecha del 7 de octubre y tú me dijiste, bueno, eso ya se hablará más adelante un poco más.
Porque sabía que va a haber más noticias.
Sí, y pensaba que lo ibas a decir el miércoles, de hecho pusiste Astral 2.
Sí, pero no me ha llegado más noticias.
Bueno, pues yo sí tengo alguna
noticia más. Tiene narices que digo que va a haber más noticias y luego el que no se entera soy yo. Pero sabía que iba a haber más.
Bueno, yo lo he buscado, ¿eh? No me ha llegado, lo he buscado. Pues bueno, precisamente ese 7 de octubre van a hacer el Dioses del Metal Fest.
Eso era lo que todavía no había dicho, pero sabía que iba a ocurrir.
Pues el Dioses del Metal Fest se va a celebrar el 7 de octubre de 2017 en la sala Santana 27 de Bolueta. Va a ser una única jornada con tres bandas. Y el festival nace con la voluntad de hacer honor a su nombre, trabajando incansables para que este festival sea algo especial para ti, según dicen los organizadores. La primera confirmación, como ya hemos dicho, es la banda sueca de heavy metal Astral Doors, que presentará su octavo trabajo de estudio, Black Eyed Children, un trabajo publicado, por cierto, el pasado 28 de abril, y la organización del Dioses del Metal Fest va a anunciar próximamente la identidad del resto de las bandas, cuya presencia ya está cerrada. Es decir, el cartel ya está cerrado, pero lo van a ir anunciando poco a poco más adelante.
Sí, yo puedo decir que por lo menos una me la sé, pero no lo voy a decir, evidentemente, hasta que no esté confirmada, aunque seguramente que cuando la anuncien no me enteraré. Y al final soy el primero de enterarse las cosas y el último en contarlas. Pero sabía que iba a haber noticias, ya te dije la semana pasada, pero evidentemente, vamos, podemos ser poco rigurosos con el horario, pero cuando algo no está confirmado sí que ahí no queremos decir nada, porque Porque claro, eso es ya cosa de la organización. Hasta que ellos no oficialmente no dicen nada, pues nosotros no podemos mojarnos. Sí que digo que por lo menos una banda de las que está confirmadas, pues bueno, creo que si no han cambiado los planes, creo que la sé. Y es una banda de muy buen directo, no digo más.
Bueno, pues de momento nos quedamos con la que sí está confirmada, que es Astral 2. Y recordamos que además del concierto que... porque Astral 2 va a estar de gira en octubre por España. Entonces, aparte del concierto que van a hacer el 7 de octubre en la Sala Santana, también van a tocar en Vigo el día 5 de octubre en la sala, en el Pub Transilvania, en Valladolid el día 6 de octubre en Porta Caeli, y en Madrid el día 8 de octubre en la Sala Silicona.
Y bueno, y decir que aunque no lo hemos dicho, que ese Dioses del Metal del 7 de octubre está organizado por la gente de la página Dioses del Metal.
Sí, es verdad que no lo he dicho.
Pues sí, para que la gente lo sepa, que es muy recomendable, que hay mucha gente haciendo cosas interesantes a nivel informativo en el entorno de nuestra música, y esa es una de ellas.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Turbofuckers y de Código Penal, que van a colaborar con el Eunecobat. Bueno, la organización del Festival de Echevarri, del Eunecobat, va a montar una chosna en fiestas de San Antonio de Echevarri para poder financiar el festival del año 2018. Y para ello han organizado un concierto el jueves, día 15, junto a la chosna que tienen, a las 8:30 de la tarde, con las bandas que hemos citado ya, Turbofuckers y Código Penal. Así que un buen concierto para promocionar un poco el festival, el Eunecobat, que es un gran festival. Y bueno, pues si pueden sacar cuanto más dinero mejor para la edición del año que viene, pues estupendo.
Estuvimos en la primera y luego nos hemos perdido las dos siguientes, porque no puede estar uno en todas partes, pero muy buena gente además la que lleva adelante ese festival.
Bueno, ahora vamos a hablar de una noticia un poco triste, no catastrófica, pero sí triste. Ya hablamos hace unas semanas también del Metal Explosion 2, que se va a celebrar el día 17 de junio en Madrid.
Sí, el 80s Metal Explosion, ¿no?
Eso es, con participación vizcaína, como iba a ser Talión y Halley 86. Pues lamentablemente Halley 86 no va a poder tocar. Y en este caso no es lo típico de por razones ajenas a la banda y ese tipo de cosas.
Temas logísticos.
No. Aquí nos dan el motivo concreto, y el motivo es el episodio diagnosticado de laringofaringitis aguda con disfonía que sufre Marilu, la vocalista de Halley 86.
Vaya, pues...
Entonces, mira, eso hace imposible su existencia.
Mira que la hemos visto en directo hace bien poquito, colaborando con The Files. Pues esperemos que se recupere
lo más pronto posible
y lo mejor posible.
Eso es. Así que, pues bueno, por este motivo Halley 86 no va a poder actuar en Madrid, y el cartel del evento va a quedar de la siguiente manera. Van a tocar Leviatán de Alicante, Melissa de Madrid, Valquiria de Pamplona y Talión en la banda bilbaína. Y bueno, vamos a ir terminando ya con esta sección de noticias. Vamos a hablar del nuevo disco de Alice Cooper, y ha estrenado ya su primer tema de adelanto. Lo digo así porque tengo escrito el primer single.
No te preocupes que nos entendemos, ya digo.
El primer tema de adelanto de su nuevo álbum, Paranormal, y es un disco que se va a publicar el próximo mes de julio, y el tema que va a servir como adelanto, como decimos, es Paranoiac Personality. Paranormal se va a publicar el 28 de julio a través de AR Music en doble CD en Digipack. Va a estar compuesto por 12 canciones que han sido grabadas en Nashville con el productor Bob Ezrin, y además incluye un disco extra que consta de temas en directo y otros 3 nuevos temas compuestos y grabados con los miembros originales de la banda de Alice Cooper, que no son otros que el bajista Dennis Dunaway, el batería Neil Smith y el guitarrista Michael Bruce.
Venga, pues.
Y además voy a decir una cosita, que en Paranormal también colaboran otros artistas invitados de la talla de Larry Mullen Jr. de U2, Billy Gibbons de ZZ Top y Roger Glover de Deep Purple.
Venga, pues escuchamos este single, que nosotros nos entendemos con eso. Es que alguna vez me dice alguno, es que eso ya del single ya no existe. Bueno, pero yo creo que queda claro, ¿no?, que es un single, que es ese tema, ese sencillo, que es para que llegue a la gente, ¿no?, que suele ser el tema normalmente, no siempre, pero más pegadizo, con el que intentas enganchar un poco al público, ¿no? Pues eso es un single, ¿no? Sí. Pues ya está. Pues aquí tenemos este single, Paranoiac Personality, de Alice Cooper, que nos trae Sergio.
Vicious rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back.
Bueno, pues ahí está Alice Cooper, inconfundible, aunque eso sí, el tema pues se puede hacer un poquito especial. Tampoco, bueno, no sé si decir que no es tan pegadizo, ¿no? Pero tampoco es tan pegadizo como, por ejemplo, un Poison o lo que se nos pueda venir a la cabeza, ¿no?
Sí,
tiene
no.
un toque un poco extraño, vamos sí, a decirlo
sí.
así.
Sí, yo cuando lo he escuchado esta mañana, no, lo escuché ayer, dije, mira, es un poco rarito
sí,
el
la,
tema.
La voz es inconfundible, el tema sí. es cortito, dura 3 minutos, sí. pero no es ese típico tema... No. Hiper pegadizo.
Está un poco rarito para, quiero decir, dentro de la carrera de Alice Cooper.
Sí, que estamos hablando de un auténtico clásico. ¿Cuántos años tiene este ya? 70 por lo menos.
Sí, por ahí andará.
Tendrá que andar por los 70
sí,
años.
Sí, sí.
Y ahí sigue, y haciendo espectáculos en directo, que en esto ha sido el rey y seguirá siendo el rey, yo creo. En cuanto a espectáculo en directo, que me disculpen, bueno, otras bandas que también lo hacen muy bien. Rammstein lo han llevado últimamente a otra dimensión. Su alumno principal. Yo creo que era Marilyn Manson. Era un poco casi parecía el sucesor. Además yo creo que en algunas cosas hasta le copiaba.
Bueno, tenemos que decir además que tuvo una gran amistad con Dalí. Alice Cooper
pues,
con Vincent Fournier.
Sí, eso es, verdadero nombre.
Yo siempre me acuerdo por las cartas.
Pues ahí está, lo hemos estrenado gracias a ti que nos lo has traído y yo creo que interesante adelanto para nuestra audiencia.
Eso es.
Así que ahora ya con la segunda parte, efemérides.
Pues vamos allá, vamos a empezar con el 5 de junio y el pasado lunes fue el cumpleaños de Víctor García de Warcry, que en los últimos tiempos ha sido noticia, quizás a pesar suyo. Pues bueno, cumplió 47 años el pasado lunes el cantante de Warcry. También cumplió años, en este caso 65, un ilustre de las baquetas, Nico McBrain, el batería de Iron Maiden.
Que por cierto, no sé si vas a decirlo, es que no salió en las noticias. Había una entrevista recientemente que no sé cuánto va a durar Iron Maiden, porque había dos declaraciones. Steve Harris había dicho hacía poco que si Nico McBrain todavía les duraba, pues en la banda, evidentemente, si todavía tenía cuerda, que habría otro disco de Iron Maiden.
Sí.
Siempre condicionado a que Nico McBrain tenga todavía fuerza para ello. Y Nico McBrain, por otro lado, ha dicho que no se imagina con 70 y tantos años tocando
sí,
el Rancho
sí.
de Hills.
Sí, eso sí no lo iba a decir, pero sí he leído que,
sí.
Más allá de los 70 años, como que no quiere seguir tocando.
Eso es, por lo tanto, parece ser que igual nos queda un disco de Iron Maiden.
Eso es.
Ahora sí que sí. parece ser que sí, ¿eh? No lo han anunciado, pero con esas declaraciones de ambos. Parece que
sí, tiene
que
toda la pinta.
Se puede entender. Y perdona que te haya cortado.
No.
Un paréntesis.
No, eso es para enriquecer además la anécdota, o sea que la efeméride.
Bueno.
No hay ningún problema. Vamos a hablar de Didi Marrone, iba a decir. Dee Ramone, el bajista de los Ramones, que falleció un 5 de junio del año 2002 a causa de una sobredosis de heroína. Y pues bueno, pues el recuerdo para Dee Ramone. Un 5 de junio del año 97 se publicó el disco de Whitesnake, Restless Heart. Uh-huh. Y en el año 2003 se publicó un disco, bueno, lo mejor que puedo decir que de él es polémico. Creo que es lo mejor. El Sightanger de Metallica.
Ajá. Bueno, según James Hetfield, el disco que les enseñó lo que no tenían que hacer. Lo que pasa es que era curioso, ¿eh? Porque
sobre todo a él, ¿no?
Es que aquello provocó algo verdaderamente curioso. Había mucho erudito musical diciendo que era una obra maestra, un grandísimo disco. Yo recuerdo que las baterías sonaban. Además, esto es una anécdota que un amigo mío de Zamora, Jonathan, que nos suele escuchar y que ha colaborado con este programa, me decía, es como si hubiera cogido la cubertería de su madre y hubiera empezado a tocarla. Y era, vamos, literal, porque así sonaban aquellas aquellas baterías. Y bueno, para mí, yo no, y luego temas muy directos, muy simples, muy, yo no llegué a entenderlo y siempre lo critiqué muchísimo, pero había gente diciendo que era una maravilla, que habían conseguido evolucionar, y ya estaba el que decía, y además es cañero, como si un disco sea cañero, ya sea sinónimo de que es bueno, pero evidentemente no tiene por qué. Y luego resulta que sale James Hetfield y dice, es el disco que nos ha enseñado lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, esos eruditos, no sé si es que ven más allá que ellos o no lo sé, pero desde luego yo creo que es un disco, no es bueno, no sé tu opinión, pero a mí me pareció muy malo, vamos,
por decirlo
claramente.
Creo que lo escuché una vez y ya, y demasiadas.
Sí, yo me pareció malísimo ese disco de Metallica y yo creo que hasta ellos mismos se lo parece.
Pero bueno, ahí queda el recuerdo de que hace 14 años se publicó eso.
Sí.
Y vamos a hablar de Gary Driscoll, que fue batería, entre otros, de Electric Elves, Rainbow, Dakota y Velvet Black, y que fue hallado asesinado en su casa en 1987, cuando contaba tan solo con 41 años. A día de hoy se desconocen tanto el móvil como el asesino. Uh-huh. Pasamos al 6 de junio y tenemos que hablar de Tomás Enrique Araya Díaz, que os habéis imaginado que es Tomaraya, y que cumplió el pasado martes 56 años, el bajista y cantante de Slayer. Otro que cumplió años el mismo día, uno más en concreto, 57, fue Steve Vai, el gran guitarrista, bueno, que ha trabajado con muchísimas estrellas del rock y del metal, pero sobre todo su carrera en solitario pues también es digna de elogiar. Tenemos a James Shaffer, el guitarrista de Korn, que cumplió 47 años, y a la cantante de Lacuna Coil, Cristina Scavia, que cumplió ya 45 años el pasado martes. Digo ya, en este caso no digo todavía, como decía la semana pasada con los Rolling Stones. El miércoles cumplió años Henka Sepala, el bajista de Children of Bodom, y bueno, pues cumplió 37 nada más.
Todavía es más mayor que yo.
En este caso, 37 todavía.
Todavía es más mayor que yo. Menos mal.
Bueno, pero estamos hablando de una carrera musical de unos 20 años ya.
Ya. Es que son jóvenes veteranos.
Sí.
Los Children of Bodom.
Uh-huh. Y recordamos un... Yo no he seguido tu comentario porque yo no puedo decir que soy más joven.
Bueno, tampoco. Estás todavía ahí, ¿eh? Estás todavía.
No. Un disco que yo creo que sí se puede merecer la pena recordar es uno que se publicó el 7 de junio de 1982 y que fue el primero de Manowar, el Battle Hymns. Creo que a pesar de que la producción de la época no fuese tan buena como la actual, algo más la pena que el Sentenger merece.
Bueno. Me ha sido hacer una comparación que madre mía. Un discazo ese debut de Manowar, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Tiene temazos Heavy Metal Days, que se me ha venido ahora a la mente. Bueno, en fin, es un discazo.
Y recordamos a una banda de los años 60, Blind Faith, que fue un supergrupo formado en su momento por Eric Clapton, Ginger Baker, Enrique Gretsch y Steve Wingold, que se estrenó en directo un 7 de junio de 1969 en Hyde Park. Que, por cierto, hablando de Eric Clapton, hace poco parece ser que ha anunciado, bueno, no han anunciado oficialmente todavía, pero parece que está cerca de dejar ya el mundo de la música porque tiene una enfermedad que le da le molesta bastante, le da bastantes dolores y es posible que y le imposibilita un poco también a la hora de tocar la guitarra, así que es posible que muy pronto nos diga adiós.
Bueno, pues un gran
nos diga adiós a la música.
Cuando hicisteis el especial sobre el clan de los 27,
el club de los
27, no mencionasteis a Eric Clapton para nada, ¿no?
Yo creo que
es
no.
Que no hay ninguna, bueno, en principio parece que no hay ningún motivo, pero al parecer hay quien dice que la última persona o de las últimas que ve a Janis Joplin, a Jim Morrison y a ay, se me ha ido, ¿quién es?
Y a Jimi Hendrix.
Y a Jimi Hendrix debe ser el propio Eric Clapton. No sé.
Bueno, me alegra no haberme encontrado con Eric Clapton cuando tenía 27 años.
Eso es lo que bueno, yo creo que se puede leer por ahí. Evidentemente sí, sí. No sé si es cierto o no, pero sí que se hablaba de eso.
Sí, sí.
Aparte de que la propia, bueno, no sé si envidia o algo sobre con Jimi Hendrix, ¿no? Que
sí, sí. Bueno, sí, esa anécdota sí la pues, contamos, pero fíjate.
Tampoco quiero decir con esto que lo vaya a haber matado por envidia, pero bueno.
No, pero sí es verdad que, mira, hace poco. Bueno, con la muerte de Greg Allman, estuve mirando un poco sobre los Allman Brothers y demás, y resulta que en una actuación, pues no sé si fue, no recuerdo ahora dónde fue la actuación, la verdad. Iba a decir en Woodstock, pero no estoy seguro en dónde fue. Y estaba Duane Allman, el líder, bueno, fallecido en el año 71 de los Allman Brothers, está tocando la guitarra y de repente vio que en las primeras filas estaba Eric Clapton. Y hizo algo parecido a lo que hizo Eric Clapton cuando vio tocar a Jimi Hendrix, o sea, agachar la cabeza y marcharse.
Sí.
O sea, como diciendo, bueno, si está ahí el dios de la guitarra, ¿qué hago yo aquí tocando? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esas anécdotas que hay dentro del mundo del rock y no sé, quizás no tanto por envidia como diciendo, ojo, pero si yo no, o sea, a mí me están tratando como a un héroe y el verdadero héroe es ese.
Claro, tendrás que mejorar, chaval. Claro. Aunque okay, decírselo a esta gente. Bueno,
sí, sí.
¿Qué vamos a decir de Clapton? Nada, y comento la anécdota por eso, porque me he acordado que por ahí leí, siempre hablando de ese tipo de curiosidades con respecto a la muerte tan seguida de esa gente de aquella época que acababa con todo un movimiento, ¿no? Y evidentemente destapa ciertas teorías de conspiración, pues bueno, pues que Eric Clapton, esperemos que sin ningún motivo o por puñetera casualidad o porque alguien se lo inventó, pues parece ser que fue de las últimas personas o si no la última en verles a los tres.
Bueno, pues se lo voy a comentar a Adolfo a ver qué ve por ahí. Bueno, pasamos al 8 de junio y aquí tenemos un disco para recordar. Y es que en 1982, justo un día después de la publicación del Battle Hymns de Manowar, se ponía a la venta el Eye of the Tiger de Survivor. Me estaba a punto de traerlo, ¿eh? Pero
eso sí que es un single, ¿eh? El Eye of the Tiger.
Sí, sí, eso sí que sí. 9 de junio. Ayer fue 9 de junio y cumplió 70 años Mick Box, el guitarrista de Uriah Heep. Una bandaza espectacular. Y bueno, Mick Box, que no sé si es el único que se mantiene en la banda desde los inicios o si no es el único, creo que son dos como mucho. Yo creo que es el único.
No te puedo decir ahora mismo.
Otro que cumplió años ayer fue Ramón Laje. Hemos empezado las efemérides hablando de Víctor García, de Warcry. Pues precisamente Ramón Laje, el que le tomó el relevo
¿En Avalanche?
En Avalanche, pues cumplió ayer 44 años. Matt Bellamy, el vocalista y guitarrista de Muse, cumplió ayer 39 años. Y luego recordamos a John Lord, que fue, bueno, el dios del Hammond, ¿cómo le llaman? Lord Hammond, pues hubiese cumplido ayer 76 años, aunque falleció el 16 de julio del año 2012 a causa de un cáncer. Y tenemos otros dos discos para recordar del 9 de junio. En el año 1987, es decir, hace 30 años ya, se publicó el Join the Army de Suicidal Tendencies y hace 20 años se publicó el Demonic de Testament. Hoy 10 de junio recordamos, mira, otro disco del año 82, el Straight Between the Eyes de Rainbow, que este también estaba a punto de poner, pero he dicho,
es que siempre ponemos a Rainbow.
Siempre ponemos a bueno, en este caso es Joel y Turner, pero siempre ponemos
Rainbow, Deep Purple.
Sí, y digo, no puede ser. O sea, vamos a poner una cosa completamente diferente. y va a ser una cosa completamente diferente. Y ya para mañana 11 de junio tenemos a, mira, dos discos del año 2002, es decir, cumple mañana 15 años, el Untouchables de Korn y el Dying for the World de Wasp. Uh-huh. Que bueno, ha sido últimamente también noticia Wasp, pues ahí tenemos el Dying for the World. Y mañana cumple 68 años todavía, en este caso, porque a mí siempre me ha parecido que tienen más años, Frank Beard, el batería de ZZ Top. Uh-huh. Frank Beard, que se apellida Beard, que es barba y que es el único que no lleva, esas cosas
es curioso, ¿no? Esas cosas que todos pasan. La misma edad en ZZ Top, son del mismo, uh-huh, año.
Pues que se anden con cuidado, que los 68 ya sabemos, sí, que son muy peligrosos.
Esperemos que no, que les hemos visto bastante en forma en los últimos años.
Y bueno, y ya vamos con el disco que vamos a poner, que es se publicó en 1992, cumplió el pasado jueves 8 de junio 25 años, y es el Angel Dust de Faith No More, el cuarto disco de la banda estadounidense. Que estaba formada en aquel momento por Mike Patton a las voces, Jim Martin a las guitarras, aunque sería su último disco con la banda, Billy Good al bajo, Mike Bordin a la batería y Roddy Bottom a los teclados. Un disco muy rompedor, comparado con su anterior disco, que era el de Real Thing, que tuvo un éxito espectacular, y con este, en vez de repetir la fórmula, pues quisieron dar una vuelta de tuerca a sus sonidos. O sea, hay toques desde el hip hop hasta el death metal, de todo, hay todo tipo. Es un disco bastante complejo, la verdad. No es de fácil escucha la primera, pero es un grandísimo.
¿Qué banda más influyente? ¿Qué banda más impresionante en vivo? ¿Qué pedazo de líder, de frontman? Y sí, es uno de esos grupos que yo creo que además, si lo ves en directo, entiendes mejor la dimensión que adquiere su música. Pero luego la apertura musical que tuvieron hizo que bandas, pues por ejemplo, mismamente has hablado antes de Korn, ¿no?
Sí.
Korn no hubieran existido si no hubiera existido Faith No More antes.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Yo creo que es una de las bandas precursoras del metal alternativo.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, pues con este Angel Dust, pues dio una vuelta de tuerca, como digo, en cuanto a su sonido. También fue el primero en el que compositivamente se involucró Mike Patton, que era su segundo disco, era el segundo disco en el que cantaba después del Real Thing de 1989. Y en este ya se metió de lleno en la composición y se nota claramente su toque.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos?
Pues yo he pensado en Midlife Crisis.
Midlife Crisis, vamos a ver. Lo tengo aquí el disco entero.
El tercer tema.
Sí, 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 lo tengo por aquí. A ver,
si tiene el videoclip oficial también por ahí. Y
bueno, pues ahí lo vamos a tener ya sonando. Midlife Crisis.
Quizás uno de los temas más asequibles, vamos a decir. Es un disco además en el que la presencia del bajo es muy importante. Casi por encima diría que las guitarras. Y pues bueno, escuchamos de Midlife Crisis, ¿no?
Ahí lo tenemos, sí. Pues Faith No More, con ello terminamos. Muchas gracias, Sergio, de nuevo por tu sección. Te emplazamos para la semana que viene. Durante este mes de junio seguimos emitiendo. En julio pues pararemos un poquito. Y el miércoles voy a hacer un programa, ya lo adelanto, donde voy a poner el montonazo de novedades que tengo pendientes, porque claro, hablando tanto, pues solamente le voy a dedicar a la música. No habrá entrevistas de próximo miércoles. Oye, salvo que de repente me ofrezcan entrevista a Steve Harris y, o yo que sé, o a Glenn Hughes. Eso es, no le cerraría la puerta. Pero si no ocurre eso, pues será dos horas, porque ahí sí que haremos dos horas, no más, y será completamente musical. Así que bueno, nos despedimos hasta entonces. Hasta la próxima, síguenos en laminadanegra.es. Agur.